Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, ahora sí, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Como tantas veces, de cabeza con este santo micro, con el cable que llega concretamente a este micro. Que se ríe de nosotros viernes tras viernes. Él y todos los electroduendes que están habitualmente en este estudio de Eco Leganés. Recuerda que 233 grados es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco, que nos reunimos cada semana frente a esta mesa de mezclas, ante este micro, luchando por la cultura. 233 grados es la aportación que hacemos semana tras semana, desde hace ya año y pico, desde noviembre del 2016. Que nos puedes escuchar en directo en Eco Leganés, y también tenemos un canal de iVoox, 233 grados, donde puedes descargar cualquiera de nuestros programas desde que comenzamos hasta este mismo, que estará esta misma noche, el programa que supone el capítulo 14 ya de esta segunda temporada, 233 grados. Muy buenas tardes, Berce.
Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí una semana más con todos vosotros. La verdad que lo pasamos tan bien que se nos pasan las semanas preparando el programa y luego besando ya el viernes se nos pasan volando.
Bueno, no lo he dicho, además de iVoox, estamos en iTunes, en Spreaker y en la plataforma de descarga de la propia página de Eco Leganés. Que también nos puedes contactar dejándonos un comentario en iVoox o a través de las redes sociales, nuestra página en Facebook 233GRDS. Bueno, pues llevábamos mucho tiempo planeando el programa de hoy, pensando en este libro, dándole vueltas, viendo la película, como hemos estado haciendo últimamente, y ya de hecho habíamos llegado a hablar de ella en algún programa. Dejaremos que suene luego un pequeño audio de unos 8 minutos de una conversación que tuvimos allá en diciembre con Javier Fernández y con Guillermo de los Mozos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de La historia interminable, de Mijael Ende. La verdad que un libro fantástico, un libro maravilloso que todo el mundo debería leer. Y la película que, bueno, pues, a ver, que no, es muy difícil que luego les guste a todo el mundo porque es una adaptación muy difícil y entonces, bueno, pues, hicieron lo que pudieron y, bueno, Michel Ende, el pobre, estaba muy decepcionado con lo que habían hecho de su obra.
Hablaremos de eso también. Sí. Seguramente es una película que no cumple las expectativas que genera la novela. Lógicamente, todos los lectores de La Historia Interminable se vieron decepcionados. Pero que no dejaba de ser una película de aventuras ochentera, pues muy, muy de la época y muy entretenida en ese momento, supongo.
Claro, también yo la vi con, no sé si tenía 10 años a lo mejor, entonces claro, para aquella época que había tan poquitas películas para niños así, y la verdad que a mí me encantó Atreyu. Yo recuerdo que casi me enamoré de Atreyu, yo creo.
Casi.
Casi, casi, sí.
Bueno, pues una frase vamos a leer que nos gusta siempre al comienzo del programa. Donde se queman los libros, se terminan quemando también las personas, del poeta Heinrich Heine. Y comenzamos el programa de hoy, 233 grados. Cada mes buscamos un grupo que nos acompaña, que suena de fondo mientras desarrollamos el tema de esa semana, mientras nos ponemos a salvar películas y libros. Este mes el grupo es Blackmoor Night, el grupo que ya está sonando de fondo. El grupo que formaron Richie Blackmoor, que ahora no me salía, y su mujer Candice Knight. Juntaron sus apellidos, le dieron nombre a este proyecto, y un proyecto que en principio parecía solamente eso, un pequeño proyecto de Candice Knight, que había sido como cantante de coros en el último disco hasta ese momento de Rainbow, el grupo con el que todavía estaba Richie Blackmoor. Y sin embargo, el proyecto continúa después de 20 años, 21 ya este año, los que cumpla. Bueno, Merce, y la semana pasada nos acompañó este grupo durante el programa que realizamos especial sobre microrelatos, microcuentos, nanorrelatos o como lo quieran llamar los oyentes, y que colaboraron, nos mandaron un montón de cuentos para leer durante la hora y media, dos horas estuvimos, me parece, la semana pasada. Pues la verdad es que entre tanto relato, con los problemas de las redes sociales, de las tablets y del móvil, que era como teníamos que estar leyendo muchos de esos microrelatos, se hacía difícil y al final ocurrió que alguno se nos pasó.
Sí, tenemos que disculparnos ante los autores porque se nos han pasado un par de ellos, pero no os preocupéis porque los vamos a leer ahora.
Bueno, pues cuéntanos, venga, el primero sería Jean
Yves Thibault.
Vale.
Es el nombre del autor. Se titula Un 14 de febrero. Ana se encontró en la biblioteca municipal arrasada. Los estantes estaban vacíos y la bibliotecaria aprovechaba para quitar telarañas. Ante la expresión de incredulidad de la niña, sonrió complacida y exclamó: «Este San Valentín, el amor por los libros se ha desbordado».
Bueno, antes de leer el siguiente iba a contar que, aprovechando que el microrrelato trata sobre San Valentín, estamos preparando algo muy especial para esas fechas. Estará colgado seguramente el mismo día de San Valentín o la noche antes, un programa que estamos preparando para ese momento, para ese día, y que, bueno, esperamos que quede muy bien. Es algo que es distinto, que no habíamos hecho hasta ahora y que nos hace mucha ilusión.
El siguiente es de Ginny Valris. Jamás había criado cerdos, ni siquiera entendía las ridículas ferias que se organizaban cerca del pueblo. Pero cuando halló muerta a su última gallina, comprendió que no le quedaría más remedio. Por eso se asustó tanto cuando vio al animal expulsar aquel huevo.
Bueno, pues pedir disculpas a ambos, a Ginny, porque además el fallo fue mío. Ella lo mandó por otro cauce, no le fue posible ponerlo en Facebook como habíamos pedido. Y bueno, pues al final se me pasó completamente. Y lo de Jan, pues no lo sé, porque es absolutamente un misterio. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió con ese audio? No sabría decirlo. Hemos estado mirando y no sabemos si es un problema de edición, si es un problema de que se quedó la forma que tiene Facebook de clasificar comentarios, que a veces ves algunos que son más antiguos y otros que son más modernos, los reserva por algún motivo.
Yo debe ser eso, que no tengo demasiada soltura en Facebook.
Bueno, pues vamos a hablar de la historia interminable, por un lado de la película y del libro, ¿no?
Sí. Bueno, pues generalmente el nombre de la historia interminable pues evoca el recuerdo de aquella película icónica de la obra de Michael Meyerlande, la película de ochentera que se estrenara pues en una Navidad hace ya muchos años, no sé cuántos, pero muchos. Es recordada, bueno, pues como una gran producción para su época, aquella época de los 80, pues mágica, llena de efectos especiales, con una buena banda sonora. La verdad que la banda sonora es increíble.
Sí, seguramente la canción de Limahl tuvo muchísimo que ver con el éxito también de la película.
Sí, yo creo que todo el mundo se sabe la canción, fue, vamos, un éxito rotundo en aquellos años. Bueno, pues abrió las puertas de Hollywood a su director, Wolfgang Petersen.
Sí.
Sin embargo, pues bueno, pues un poco la visión simplista del libro, y sin duda que está dirigida a un público joven en sí misma, pues bueno, no es despreciable, pero claro, puede resultar un poco irritante para quienes tienen la capacidad de compararla con el libro, que por supuesto no tiene. A ver, la película se queda en una parte solamente del libro y por encima. Entonces, claro, pues. Por lo que, en general, bueno, siempre las películas casi nunca cumplen las expectativas de los críticos y aficionados, pero bueno, en este caso la diferencia es muy grande. La historia interminable es una novela maravillosa dirigida no exclusivamente al público infantil, lo pueden leer adultos, lo pueden leer gente de cualquier edad, porque yo creo que tiene ahí tramas entre medias que parecen personajes y luego tienen ahí su aquel.
Hay algo más siempre detrás, sí, de sus personajes, más, sí. Hay una... muchos son alegóricos absolutamente, sí, y hay muchísima metáfora, hay mucho más allá de lo que a lo mejor cuando eres pequeño te llama la atención, que son las mismas aventuras de Atreyu principalmente, y luego, sin embargo, todos y cada uno de los personajes que van formando la historia interminable hacen que haya muchísimas lecturas que hacer, y por eso digo más de una vez y a más de una edad.
¿Contamos un poquito de cómo va la historia? O, bueno, tanto el libro como la película se inician contando la historia de Bastian, que es un niño torpe, que es, bueno, es intimidado por sus compañeros, le hace un poco de bullying.
En el caso de la novela es un niño gordito, que es la razón, el motivo, digamos, por el que le están haciendo el bullying, ¿no? Es la excusa que tienen esos acosadores. Y en el caso de la película, bueno, pues no te queda demasiado claro, se ve que realizan ese acoso y bueno, simplemente sabes que lo está pasando mal.
Claro, a ver, él está muy, muy triste, ha perdido a su madre recientemente y tampoco brilla por su simpatía, por su personalidad, no tiene buenas notas, bueno, en fin, que no destaca, no es un niño y que destaque demasiado. Entonces, bueno, pues también su padre, también las cosas en casa van mal. Su padre estaba roto de dolor y no era un poco a Bastian. Entonces, bueno, pues su única cualidad es la imaginación, pero esta es un arma de dos filos, porque si bien le permite afrontar mejor su condición, pues es también una de las razones por la que sus compañeros y profesores lo tratan un poquito de una forma diferente.
Bueno, pues yo no sé si empezar a meternos incluso ya en lo que era la charla que tuvimos con Javi y con Guillermo. Ahí es el primer acercamiento, digamos, es la primera de las de los comentarios, ¿no? De las aportaciones que vamos a tener para hoy, porque vamos a tener muchas. Yo aprovecho ya para ir adelantando. Hoy van a colaborar Javier Fernández, locutor de Castillos en el Aire, de Menudo Castillo, y escritor, entre otros, de su última obra, por ejemplo, Maldita Guerra. Guillermo de los Mozos, escritor, además editor, responsable de diversidad literaria. Tendremos también a Covadonga González Pola, que ha estado aquí ya en un par de ocasiones presentándonos su proyecto de Black Mirror. Estuvo también presentando aquí su último libro de relatos, Las niñas ya no quieren ser princesas. Crinos, que ya estuvo también aquí con su proyecto también de Black Mirror, de este, bueno, iba a decirlo ya, aprovechar que este proyecto, este crowdfunding que ya ha logrado sus objetivos, que por fin sabemos seguro que vamos a tener obra, que parece ser que va a estar ilustrada. La verdad es que nos alegramos mucho porque hemos apoyado el proyecto desde el principio y enhorabuena a los dos. También colabora Ginny Valrís, que igual ha estado aquí ya en un par de ocasiones, y Gloria Dauden, que es la primera vez que colabora, que es una amante loquísima de la historia interminable, que sabe todo lo que se pueda uno preguntar sobre la historia interminable y que hemos tenido la grandísima suerte de poder contar con ella en este programa. Yo pensando, antes de meternos en eso, ya que hemos empezado directamente con la película, incluso antes de hablar del libro nos hemos metido presentándolo a través de la película, lo que vamos a hacer es escuchar el tráiler, entrar en situación para el que no la conozca, si es que hay alguien que no la conoce todavía, poder escuchar un poco sobre qué trata la película, de momento la película de la historia interminable.
¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden entre sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable?
¡No puede ser! ¡Es imposible!
Entrará en un mundo donde la imaginación de un niño se convierte en una palpable realidad. El mundo de Atreyu y Artax, del Comepiedras, y del bondadoso y amable. No, un mundo que es enorme, interno, peligroso, asombroso, inolvidable y libre. Para cualquiera que alguna vez haya deseado algo, o haya creído en una fantasía, o haya soñado, esta es la historia interminable.
Bueno, pues ese era el tráiler que nos explica un poquito sobre qué trata la película. Pero decíamos, la película que fue un gran éxito, también tuvo su polémica, entre otras cosas porque el autor no estaba nada de acuerdo, y es porque también hay grandísimas diferencias en incluso en personajes que no aparecen, en la mitad de la novela no está incluida en la película. Cuéntanos un poco cuáles son las grandes diferencias que podríamos encontrar.
Bueno, pues en la cinta solo se nos cuentan los 12 primeros capítulos en los que un niño, Bastian, se encierra en el desván de su colegio para leer un libro titulado La historia interminable que ha robado de un anticuario. En la narración que cuenta este libro, un joven indio, Atreyu, recibe de la emperatriz infantil el encargo de buscar a un salvador que neutralice la nada, una fuerza destructiva que se extiende imparable por el mundo imaginario de fantasía. Además de incurrir en bastantes omisiones durante estos 12 primeros capítulos, se odia a Igramul, el múltiple del capítulo cuarto. Los 14 restantes en los que Bastian, revelado ya como ese mismo salvador, se ve dentro del mundo de fantasía y emprende su propia misión para salir, casi resultando investido por el camino como, bueno, pues como regente de fantasía, pues eso no aparece en la película. Uh-huh. La verdad que la diferencia es muy grande, y aunque la película esté bien para su época...
Su época y quizá el objetivo que se marcaban ellos, claro, que era...
Sí, porque va destinado, yo creo, a un público más infantil, lo que decíamos antes. Era un público, pues eso, de 8 o 12 años. Uh-huh. Era lo que más dijo el director, vamos, pensaría el director de hacer, más atraer uh-huh. una película de aventuras, atraer uh-huh. a la juventud, a los chavales. Y el libro tiene muchísimo más dentro.
Bueno, pues escuchamos entonces lo que opinaban el otro día precisamente aquí en el programa uh-huh. Pues Javier Guillermo de los Mozos y Javier Fernández.
Venga.
Hombre, yo creo que es el libro que, si yo soy un poco escritor, es por culpa de La historia interminable y de Mijael Ende, porque es un libro espectacular donde está toda la fantasía reunida en 400 páginas. Uh-huh. Y yo creo que cualquiera... Ahora es verdad que me comentaban que los niños que entran ahora y leen La historia interminable, que les queda un poco muy infantil, como muy... Pero creo que los lectores, los niños que ya son lectores... Si les dejan La historia interminable, alucinarán con todo lo que pasa, porque es impresionante cómo te metes en ese libro, cómo te creas tú ese personaje propio, ¿no? Porque al final tú estás acompañando a Bastian en esa aventura y en esas uh-huh. ganas de dejar de leer. Yo recuerdo que además lo leí en Leganés, es un libro que uh-huh. leí cuando era pequeño en Leganés, que también está bien decirlo, y ese es de esos libros que tú estás leyendo de noche y dices, tengo que dejarlo porque me tengo que acostar ya, porque es la hora de dormir, y sigues, y sigues, y sigues, porque estás muy enganchado.
Que enganchan, ¿verdad? Y no te dejan, parece que te atrapan y no te dejan salir.
Yo sé el libro que me hizo lector, La historia interminable, y claro, y a partir de ahí, cuando uno es lector, lo de escribir es el siguiente paso casi.
De todas formas, me ha sorprendido un poco, porque para mí La historia interminable es incluso algo más que una historia para jóvenes. Quiero decir, para mí es un libro casi para adultos.
Ya, pero tenemos a los niños de hoy tan acostumbrados a otro tipo de acción, a otro tipo de aventuras y a otro tipo de historias, que yo creo que La historia interminable se les queda muy cojo en según qué cosas, ¿no? Hay poca sangre, hay poca acción real, hay poca... Uh-huh. No sé, yo creo que teniendo muchas aventuras, teniendo mucha magia, pero es muy poético. Es un libro muy repleto de poesía, repleto de metáforas, y creo que cuesta entender si no eres un lector avezado.
Por eso me refiero, que yo lo he leído bastante recientemente, ha sido cuando lo leí. Quiero decir, yo no lo he leído de niño, era adulto, y la verdad es que pienso, según lo leía, pensaba que un niño no iba a entender la cantidad de metáforas, esa forma circular que tiene el libro, que probablemente no lo entendería quizá un
pero a veces esto es como la poesía, no tienes que entenderla, tienes que disfrutarla. Uh-huh. Y la historia interminable es un río que te va llevando y te va, te quedas, te dejas cosas a los lados, hay cosas que no entiendes, párrafos que tienes que releer porque no los has terminado de coger, historias que se te van perdiendo en el camino. De hecho, te lo dice Ende, ¿no? Ya te lo contaré esto otro día, en otra historia y tal.
Sí, es verdad.
Te va dejando, pero te sigue arrastrando, ¿no? Yo creo que es lo que tiene este libro, esta novela.
De hecho, yo creo que es un libro que para que nos gusta, como ha dicho Javier Mijal Ende, al final nos vemos como medio obligados a leerlo más de una vez. O sea, nos vemos. Es un libro que he leído, yo creo, en distintas etapas de mi vida, además. O sea, nos va llevando, te vas adentrando en el mundo y cada vez lo haces de una manera distinta, yo creo. Y es muy bonito. Además, que yo creo que es un libro sobre la vida también, sobre la ilusión, sobre las ganas de soñar, de transportarte a otra realidad y a través de los ojos de un niño. Qué cosa más bonita. O sea,
claro, por eso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en mi día me gustó tanto siendo muy pequeño. Porque me pasaba como a Bastian. Bastian no entiende lo que le está pasando en ningún momento. Hasta que ya al final, bueno, pero no entiende nada. Está pasando algo, está viviendo algo que no termina de comprender, pero está metido de lleno y quiere seguir. Pues eso es lo que me pasaba a mí de niño leyendo ese libro.
¿Tú, Guillermo, reconoces las sensaciones diferentes que has sentido en cada una de las etapas cuando has leído ese libro?
Sí, yo creo que sí. O sea, cuando eres pequeño te dejas llevar por la aventura, por la emoción, por lo que es el libro en sí. O sea, no únicamente, porque tienes otra concepción de la vida cuando eres más pequeño y no ves a lo mejor a dónde te puede llevar el libro. O sea, yo considero que es a lo mejor un poco también, no es igual la manera de escribir ni nada, pero como Roald Dahl. O sea, según lo vas leyendo, puedes tener una edad u otra y verlas. Vas adaptando cosas nuevas, ¿sabes? Y yo realmente es el típico libro, además, que sí que tengo en casa, que yo creo que tenemos todos en casa. Además, tú fíjate, ¿quién ha leído el libro y no recuerda quién era Treyu, quién eran los personajes del libro? O sea, todos nos acordamos de ello, y no solo por la película. Luego ya, por la película, yo creo que además es de las pocas películas, no voy a nombrar otra, de las pocas películas que sí que transmite también. O sea, lo mismo que puede llegar a transmitir el libro en muchas facetas, también la película sí ha conseguido transmitirlo. Y en cuanto al libro, pues es un
bueno, polémica.
Eso ya tiene cada uno su propia opinión, pero yo creo que es un libro que realmente sí, al que le guste leer lo tiene que haber leído, lógicamente. O sea, ya está, y siendo adulto hay que volver a releerlo.
¿Y no ha sepultado la película al libro más que lo que le haya podido ayudar?
Yo, en mi opinión, no. O sea, yo, de hecho, mi opinión personal, no la opinión genérica, porque a lo mejor en cuanto era muy pequeño, a lo mejor, pues, alguno de aquí me saca algunos años, entonces a lo mejor sí lo recuerda mejor. Pero yo el libro le tengo un cariño especial, porque además tengo un libro antiguo, o sea, es como, por ejemplo, el del Hobbit. O sea, son libros que tenía mi madre, o sea, ya en casa, y que yo he ido, como se
releyendo,
dice, releyendo, que los he ido adoptando para mí, además, que me los he llevado, o sea, directamente. O sea, además lo digo de verdad. Y es el típico libro en tapa dura, así, que no tiene, yo el que tengo no tiene ilustración, de hecho, o sea, por fuera ni nada. O sea, es como el del Hobbit. O sea, no es un libro que te lo venda a través de la portada ni nada, sino es la esencia de la propia historia. Y vamos, o sea, para mí no lo sepultó. Yo, de hecho, le tengo más cariño al libro que a la película, aunque la película sé perfectamente que seguramente ha sido más vista que el libro leído, sinceramente. Cosa que no puedo llegar a entender muchas veces, pero para mí no. O sea, luego ya cada uno, pues, que tenga su opinión personal. Porque yo era más pequeño.
Es verdad que cuando sale una película con tanta repercusión como la que tuvo La Historia Interminable en su día, o como ha tenido El Señor de los Anillos, por ejemplo, de Peter Jackson, es verdad que sí que a la novela la sepulta un poquito y la guarda un poquito. Pero al cabo de los años, la novela resurge. Y creo que todos estos lectores que tenemos ahora mismo de Harry Potter, de Los Juegos del Hambre, de esta serie de historias que han ido naciendo, están volviendo a lecturas anteriores para ver de dónde proceden esas raíces de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y creo que La Historia Interminable es un libro obligado para todo el que de verdad le gusta leer. Entonces, sí, yo ahora veo la película, veo mucho fallo en el guión, veo mucho corte, muchas cosas que no me gustan nada, y sin embargo, si leo el libro, lo veo exactamente igual. Es verdad que con la perspectiva de alguien más adulto, que entiende otras cosas, pero le veo sin ninguna costura. No tiene ni una costura por ninguna parte ese libro.
Es verdad que resiste muy bien los años, la historia interminable, la novela, y en cambio la película sí que ha ido perdiendo con el tiempo y hoy por hoy es, no sé si decir que criticada, pero sí, es verdad que hay muchísima gente que ya no se atreve a acercarse a ella.
A mí me defraudó mucho la revisión de la historia interminable, porque yo le tenía muchísimo cariño a esa película y cuando la vi hace pues 10, 12 años... En DVD me compré una edición especial, me senté, dije, qué bonita la película. Y cuando me la puse, en fin, ¿para qué vamos a decir más?
Yo creo que iba leyendo el libro y iba viendo lo que se iban saltando, lo que iban cortando, lo iba apuntando, de hecho.
¿Y no se podría tomar la película casi como un tráiler del libro, como un book trailer? Quiero decir, al fin y al cabo, solo es una parte del libro.
Es si la quieres, mitad. Claro, la mitad.
Incluso menos.
12 capítulos, ¿no?
Eso, es la mitad y no completo. O sea, uh-huh. Le falta muchísimo a esa película. Se ha hablado muchas veces de un remake, de que se puede volver a llevar a cabo una adaptación. Bueno, a mí las adaptaciones cinematográficas siempre me gustan. No soy de los que las critico. Y no la critico esta película porque rompa el espíritu del libro. No soy de ese tipo de lectores. Pero me parece que está bastante mal hecha. De hecho, a lo mejor a efectos especiales era buenísimo en la época. No critico los efectos especiales porque me pongo en esa época. Pero hay unos cortes de tramas, de guiones, de unos saltos temporales de repente. No sabes por qué Atreyu conoce al final o llega al final. No sé, me pierdo mucho viendo la película y es algo que es lo que la critico. No critico efectos especiales ni nada porque comprendo que era otros tiempos. Pero creo que le falla mucho. Bueno, de hecho, Mijael Ende, cuando vio la película, dijo, esto no es mío, esto no tiene que ver conmigo, dejadme en paz.
Intentó quitar que le quitaran su nombre.
De eso
es.
Todo.
Sí, eso sí. Es.
Bueno, pues esto es ese pequeño corte que hemos sacado del programa que hicimos aquí en diciembre, ya dedicado a Maldita Guerra con Javier Fernández, donde aprovechamos, por supuesto, para hablar de La Historia Interminable, porque sabíamos, entre otras cosas, que es su libro favorito. Y es la razón por la que hacemos el programa de hoy, porque sabemos que hay muchísimos lectores de esta novela, que para ellos es algo más que una novela. Bueno, pues ya hemos resuelto lo del teléfono que estaba sonando. Cuéntanos un poquito más sobre la novela y sobre ese Aurin, que es un símbolo tan especial, el que debería tener la portada del libro.
Bueno, pero vamos a hablar un poquito del libro. Las páginas están escritas, algo muy curioso, están escritas en verde y en rojo.
Dos colores, por lo menos eso quería Mijael Ende que ocurriera.
Sí, hay ediciones, la edición de tapa dura, pues representa cuando están contando la historia que se desarrolla en nuestro mundo, la tinta es roja y verde cuando se entra en el mundo de fantasía, figurando, bueno, pues un poquito eso, el verde de los bosques que también describe. Y bueno, pues en la portada hay un... A ver si lo digo bien. Ouroboros.
Los uroboros.
Eso, que es las serpientes que se muerden la cola, el símbolo de la eternidad y plenitud, utilizado por las antiguas civilizaciones indoeuropeas para indicar el infinito. Es el Aurin, que llamaba Ende. Pues el eterno ciclo de las estaciones representa también el océano. Los hechiceros y alquimistas del Renacimiento lo convirtieron en emblema de la transformación cíclica. Y para Mijael Ende, el Ouroboros representa la realidad que solo se puede disfrutar cuando es iluminada por la imaginación, los sueños, la esperanza y la fantasía, que a su vez pues solo pueden renovarse si reciben los estímulos de la realidad.
Es un... es una señal, un símbolo que simboliza eso, lo interminable, esas dos serpientes que se están mordiendo la cola mutuamente.
Sí, una blanca y una negra, o a veces también la presenta como dorada y plateada.
Ese sería el símbolo, el Aurin, que ha dado nombre a un grupo.
Sí.
Pero a más de uno, quiero decir, tenemos el cantante de Mago de Oz, que dejó el grupo y que montó una banda, que es verdad que tampoco haya tenido demasiada repercusión, pero que se llamaba así, José Andrea y los Ouroboros. Es el nombre de ese grupo. La verdad es que hay cantidad de nombres de personajes de esta novela que han dado lugar luego a otros grupos, ha sido influencia en muchos sentidos. Como decíamos, es una novela que ha inspirado a muchas personas para hacerse escritores, para hacerse lectores y también para ponerle nombre a sus grupos.
Ahora, si quieres, contamos un poquito de la vida de Miguel Ende, dónde nació. ¿Quién?
Pues sí, estaría bien saber algo más del autor antes de seguir con la novela.
Pobrecito, le estamos echando de menos.
Dale, bueno, duro.
Pues Miguel Andrea Helmut Ende nació en Alemania, en un pueblecito Garmisch, creo que he dicho bien, algo parecido, el día 12 de noviembre del año 1929. Y falleció, la verdad, que bastante pronto, en el año 1995, también en Alemania, el 28 de agosto. La verdad que había sido la vida un poquito más larga, pues había escrito más cosas, pero bueno.
Seguramente tendríamos una obra más amplia.
Más extensa.
La verdad es que nos hemos perdido muchísimas cosas.
Pues fue un escritor alemán de literatura fantástica y ficción para niños. Sus obras más conocidas son las de novela fantástica, como El Estudio Interminable, Momo y Jim Button y Luces del Maquinista. Sus obras han traducido a más de 40 idiomas y la verdad que han sido adaptadas al cine, a obras de teatro, a óperas. La verdad que fue un escritor muy prolífero. Prolífico, perdón. Pues se crió en una familia de intelectuales alemanes que terminaron en el exilio a causa de ser artistas opuestos a las ideas del Tercer Reich. Edgar Ende, que era el padre de Michael, fue un pintor surrealista condenado como degenerado, pues sus pinturas están inspiradas en simbolismos que, a decir del psicoanálisis, surgen de una fuente colectiva y pertenecen a toda la humanidad, no solo a Alemania o a las naciones europeas.
Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado, que Michael Ende no estaba muy contento con la adaptación cinematográfica que hicieron de su novela, que él sintió que, bueno, se sintió engañado de alguna forma, porque lo que vio en la pantalla no tenía nada que ver con lo que él había escrito, ¿no?
Sí, la verdad que en una entrevista que le hizo un periodista Jean-Louis de Rumbos, pues le dijo que, mira, les deseo que cojan la peste.
Les había dicho. Rotundo, desde luego.
Sí, sí. Bueno, pues dice que le engañaron de mala manera y lo que hicieron, dice textualmente, me engañaron de mala manera y lo que hicieron conmigo es una canallada y una traición artística. Si estuviera en mis manos, hundiría esa película en el Vesubio. Así que, bueno, pues la verdad que él no quedó muy contento. No parece. No, así, por lo que se vislumbra aquí, ¿verdad? No
queda muy claro, pero da la sensación de que no le gustó.
No le gustó al pobre mío, ¿no? Dice que no se puede hacer ninguna crítica de la sociedad si no va acompañada de una representación utópica del mundo. Él también demandó a la productora, a la producción, para que quitaran su nombre de los subtítulos, pero eso no pudo ser posible, no ocurrió. Y muchos jóvenes, pues bueno, han visto la han visto la película creyendo que reproduce fielmente el libro y así pues evitan leerlo, pero lamentablemente el viaje de Bastian a fantasía, eso se lo pierden, bueno, muchas cosas.
No, a nadie recomiendo ver la película si lo que quiere hacer es evitar leer el libro, desde luego, pretender evitar la historia interminable en la novela es, bueno, pues es una locura, es una infamia, dirían alguna de las invitadas que van a hablar a continuación. Y sobre todo es peor, es perjudicial para ellos mismos porque se van a perder una grandísima aventura y un gran libro. Pues vamos a dejar que suene esta charla que tuvimos. Va a ser una charla bastante larga que tuvimos con Covadonga González Pola, con Ginny Valrís, con Crinos y con Gloria Tedauden. Una vez más, muchísimas gracias porque ha sido algo estupendo, donde hemos aprendido muchísimo, muchísimo, y nos lo hemos pasado estupendamente haciendo este experimento de charla que vais a escuchar solo dentro de un momento. Primero, hemos hablado de la canción, del Imal, de cómo fue un éxito, y por supuesto eso ha hecho que existan multitud de versiones de distinta índole. En YouTube es muy fácil encontrarlas a piano, a guitarra, versiones heavies, versiones de todo tipo de la canción Never Ending Story de Imal. Y vamos a escuchar solamente un pequeño fragmento de una versión a capela, con muchísimas voces, haciendo incluso los instrumentos, todo lo que suena es a capela de esta canción, Never Ending Story de Imal.
Soy Gloria Dauden y respondiendo a la pregunta acerca de a qué edad me llegó la historia interminable, es un momento muy, muy relevante en mi biografía porque, bueno, fue cuando yo tenía 6 años y unos meses y fue cuando mi madre estaba embarazada de mi hermana y se quedó en casa y entonces pues... empezó a leerme La Historia Interminable. Y entonces tiene como ese componente también muy mágico de estar a la vez compartiendo un tiempo muy preciado con mi madre y a la vez a la espera de la que iba a ser mi hermana. Pues para mí es una etapa muy mágica de mi vida. Y por supuesto pues fue ese momento en el que entró mi Highland en mi vida y para siempre ha permanecido ya. Entonces, pues, como veis, pues bueno, pues un momento muy mágico en todos los aspectos. Y sí que me llegó en un momento en el que yo era muy, muy joven y tengo unos recuerdos muy vagos de esa primera lectura. Tengo recuerdos muy concretos de algunos momentos, por ejemplo, de la lectura al principio del Bosque de Jaule. Me acuerdo muchísimo de mi madre leyendo el Bosque de Jaule y cómo los sonidos, ese pasaje, si lo releéis, tiene un trabajo brutal con el sonido. Todo suena, las voces de los personajes, el paisaje... se vive, o sea, te metes perfectamente en esa escena y lo recuerdo de forma muy viva, ¿no? De estar ahí, no sé si con los ojos cerrados, pero de estar ahí escuchando la voz de mi madre y a la vez estar en el Bosque de Jaule con esos personajes iniciando la aventura. Y a partir de ahí pues ya no pude escapar de la historia, ¿no? Me pasó como a Bastian y me quedé ya atrapada completamente. Recuerdo que, bueno, llegó un momento en el que mi madre, por algún motivo, pues ya no podía leerme porque tenía lío o lo que fuera, y yo no podía esperar. Entonces cogí el libro y, bueno, pues yo tenía todavía una lectura un poco lenta, pero vamos, me puse a ello. Y es un libro, ¿verdad?, que tiene a lo mejor palabras un poco complicadas para una niña pequeña, y había cosas pues que seguramente pues no entendí en la primera lectura, pero había otras cosas que sí. Entonces recuerdo pues imágenes concretas de cosas que iba leyendo y que me iban fascinando, esos paisajes, esas aventuras. Me acuerdo muy intensamente del momento, bueno, un par de momentos que me acuerdo muchísimo de esa primera lectura, cuando tenía menos 6 años y pico. Me acuerdo intensamente de cuando Bastián se mete a bañarse, cuando está con la muerte multicolor, con el león, con Gabramán, y se... hay un momento en el que dice que se quita todo menos el aurín, ¿no? Porque recordemos que si el único motivo por el que no moría al estar al lado de Gragoramán era por llevar el aurín. Y yo leí que se quitó el aurín y me acuerdo de gritar, de ¡no! De verdad, de interactuar con el libro, que de hecho es algo que ocurre incluso en el libro en sí, ¿no? Si os acordáis la parte de Igramur el Múltiple, hay un momento en el que Bastián gritaba al leer la descripción de Gramul, y Bastián, Atreyu, en el propio libro escuchaba el grito reverberar. Entonces, ese propio juego del libro con el lector, del lector dentro del libro, todo eso es algo que te atrapa para siempre. Sobre todo, yo creo que eso sí que es algo que no funciona tanto si lo lees de adulto. O sea, nunca lo sabré porque obviamente yo lo leí de pequeña y ya quedó ahí para siempre. Luego, pues obviamente las relecturas que he hecho, pues ya lo puedo ver un poco más desde fuera, de una forma más clínica, digamos, más profesional de escritora. Pero no me puedo despegar de esa primera lectura. Y después, por ejemplo, otra parte que también recuerdo con muchísima intensidad de esa primera lectura es Amargaz, ese momento en el que están en el balcón, cuando ya se han reencontrado Atreyu y Bastián, y está Fuyur por ahí también, esa ciudad de plata. Hay determinadas imágenes en la biblioteca también de Amargaz. No sé, hay como destellos que me vienen de esa primera lectura que vamos, es ya muy, muy antigua, digamos, en mi biografía vital. Y luego pues desde entonces pues lo he leído continuamente. O sea, no sé cuántas veces lo he leído, porque no es algo que diga pues la voy a leer ahora entera. A veces sí, pero la mayoría de veces lo que hago simplemente es releo fragmentos de vez en cuando. O sea, igual que hay gente pues que tiene otros libros de cabecera que le dan como tranquilidad, pues para mí siempre ha sido La Historia Interminable, y siempre que he tenido como necesidades espirituales, digamos, siempre he recurrido a Ende, y bueno, pues eso, es abrirlo al azar en cualquier parte y empezar a leer, ¿no? Como dice la emperatriz infantil, a cualquier parte. Pues eso, me estoy liando mucho. Por supuesto, el libro requiere más de una lectura, claro que sí. Sobre todo si quieres sacarle todas las capas que tiene muchísimas. Y los símbolos, de hecho, bueno, pues yo he sacado todo lo que he podido con todo lo que es las lecturas que llevo todos estos años, pero sé que todavía hay mucho ahí que desentrañar. Y de hecho, bueno, pues cuando hablé con él, fui a la charla que se organizó con el traductor, que es buenísimo, el traductor que tenemos de La Historia Interminable en español, Miguel Sáenz. Y algunas cosas que le pregunté no supo responderme, así que siguen quedando en misterio. En algún momento las plantearé en el blog o algo así, a ver si las podemos hablar entre todos. Después, otra cosa que quería comentar es, ahora que me acuerdo, que el respecto a si es un libro juvenil, si es un libro adulto, la propia editorial, cuando lo publicó, la editorial Alfaguara, tuvo un dilema con eso. Si recuerdo bien, Tampoco sabían muy bien qué hacer con el libro porque no sabían si publicarlo en su colección juvenil o en la adulta. Y es normal que pensaran eso porque es verdad que es un libro que no entra en ese tipo de categorías. O sea, es un libro para niños y es un libro para adultos. Es un libro muy complejo y es un libro que pueden disfrutar niños también. Entonces tiene esa magia infinita que tiene la literatura de Ende, que tiene todas esas capas. Y es que simplemente están ahí. Y entonces lo que hizo la editorial es hacer una cubierta partida. Si veis esa edición, afortunadamente la primera edición que yo leí, esta que empecé a leer con 6 años, todavía la tengo, y de hecho ahora la tengo firmada por el traductor. Y tiene esa sobrecubierta que tiene esta partida. Si veis el lomo, tiene una parte que es como más amarilla clarita y una parte que es como más anaranjada, y una corresponde a la edición adulta de Alfaguara y una como a la juvenil. Bueno, la verdad que no sé cuál es cuál. Creo que la adulta es la que es clarita y la naranjita es la juvenil. Y de hecho la portada es como más sobria, solo tiene, bueno, tiene el nombre del autor y escritora Historia Interminable, como muy sobrio. Entonces entiendo que ese es el tipo de, como el diseño de portada de libros adultos que ellos tienen. Y luego la contraportada es la que tiene la ilustración de ese Aurin con el interior en el que se ve la Torre de Marfil al fondo y esos unicornios y tal. Y pues, para que veáis que ese fue el dilema que tuvo incluso la editorial, y no me extraña que lo tuvieran.
Buenas a todos, soy Ginny Valris y quería contaros un poquito cómo llegó a mi vida la Historia Interminable. Fue, creo recordar, que tendría yo unos 6-7 años y estaba pasando una etapa un poco mala porque, bueno, estaba un poco enfadada con los profesores del colegio porque todos los libros que nos mandaban eran pues muy para niños y tampoco había mucha variedad en la biblioteca del colegio, y bueno, yo los libros de casa ya me los había leído todos. Así que un día mi abuelo me llevó, no sé si fue al Corte Inglés, a la Casa del Libro, es que ya tengo los recuerdos un poco vagos. Bueno, pasamos por muchas librerías buscando una edición que a él le gustase de La Historia Interminable, porque mi madre todavía conservaba la suya de pequeña en casa de mis abuelos, pero ya estaba un poco deteriorada y él quería regalarme una que fuera solamente mío. Entonces me llevó al final a la Casa del Libro, y la edición que había en aquel entonces era una de Alfaguara con la portada blanca, así como con un niño dibujado, que en mi opinión es de las más feas que existen, pero bueno, es mi primera edición de La Historia Interminable y le tengo un poco de cariño. Y me compró el libro. Y recuerdo que ese fin de semana me quedé a dormir en su casa y me pasé toda la noche leyendo el libro. Bueno, toda la noche no, ¿no? Pero para una niña de 7 años, pasarte una hora y media y estar hasta las 12 o así leyendo, pues era prácticamente toda la noche. Y lo recuerdo como una aventura, porque nunca había leído un libro en el que el lector fuera a la vez protagonista de la historia y el lector dentro del libro fuera protagonista de la historia, pero a la vez a ti, como lectora real, te hiciera sentirte partícipe de ese pequeño secreto que esconde el libro de La Historia Interminable. Me encantó el simbolismo que tiene el título, cuando está la emperatriz infantil escuchando la historia, que es como un ciclo que empieza, que vuelve a empezar, que hasta que por fin Bastián se mete en el libro. Es una manera como de comprometer al lector con los personajes y con la historia, de atraer al público al amor a la literatura, al amor a la lectura, y es, yo creo que es la mejor forma de hacer que los niños se sientan comprometidos y se sientan importantes. A mí me hizo sentir importante. Y yo creo que por eso, es que me emociono mucho hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que por eso también me entró el gusanillo de después escribir y crear mis propias historias, porque yo quería hacer que el lector se sintiera así. Y recuerdo, me lo leí a lo mejor en una semana, 2 semanas, no me acuerdo, ¿no? Pero recuerdo que cuando lo terminé necesité volver a empezarlo. Y cuando lo leí de nuevo intentaba, a lo mejor cuando estaban los personajes en un bosque y y se describía los sonidos y el olor del bosque o incluso de la comida que tomaban, yo en mi pequeña inocencia intentaba por todos los medios percibir esos aromas, percibir esos sonidos, porque ya te digo, mi inocencia intentaba como hacer que el libro me atrapase a mí, meterme yo dentro del libro. De verdad, os juro que por un momento pensé que eso podría llegar a pasar, pero, a ver, claro, tenía 6-7 años, entonces, pues, cuando tienes 6-7 años todo puede pasar, ¿no? Y intentaba imaginarme esos sonidos, esos personajes, imaginarme cómo sería yo si fuera un personaje de la historia, y eso fue alucinante, ¿no? Y me lo pasé muy bien cuando terminé el libro. Me imaginaba yo en mi propio colegio llevándome el libro en la mochila, metiéndome, yo qué sé, en el almacén del gimnasio a leer, saltarme clases para leer. Es que eso era alucinante, que el personaje hiciera eso. Madre mía, es que me encantaba. Y no sé, luego también la relación que tiene con la familia, con la situación familiar que tiene Bastian. Es que, a ver, claro, no puedo hablar mucho del libro porque no sé si la gente que me está escuchando lo habrá leído ya, imagino que sí, pero si son como Carlos, que lo leyeron ya de adultos, pues a lo mejor todavía no han leído La historia interminable. Y es verdad, luego recuerdo que salió una serie de televisión de dibujos animados que mi abuelo empezó a hacer la colección para regalármela, pero es que no era lo mismo, no tenía nada que ver. Y luego vi años después la película y tampoco tenía nada que ver. Y bueno, hubo una temporada. Al año siguiente lo volví a leer y hasta los 10 años o así. Recuerdo que era un libro que leía continuamente. Cuando llegaban las vacaciones, un fin de semana que no tuviera nada que hacer, me cogía ese libro y lo releía. Y el de Momo también me gustó mucho, pero era otro rollo. Y luego es un libro que al terminar el colegio, ya lo había leído tantas veces que quise dejarme un tiempo de reposo. Fue cuando empecé a escribir también, a leer otros libros. Y sinceramente ahora me da miedo volver a leerlo. Porque hace un par de años intenté leerlo con Josué Ramos. Hicimos una especie de club de lectura entre los dos. Y dijimos, venga, vamos a leer a Ende. Y empezamos a leer Momo los dos. Y bueno, es un libro que tiene muchas lecturas. Entonces, siendo adulto también le puedes dar otra interpretación. Pero La historia interminable era tan especial que yo lo volví a leer de adulta, ya hace, bueno, adulta, a ver, hace 2-3 años, y es que no tenía nada que ver. La lectura que yo le estaba dando a ese libro ya era desde un punto de vista crítico, analizaba los personajes, analizaba la trayectoria, el viaje del héroe que hace Atreyu, analizaba la forma que tenía de introducir al lector, como, bueno, a ver, no es el idioma original, pero puedes interpretar también cómo utiliza el lenguaje, cómo emplea las frases para atraer a los niños y a los adultos a la lectura. Pero claro, yo ya no lo disfrutaba igual, no tenía esa inocencia que hace falta para leer este tipo de novelas cuando eres un niño. Esa creencia, esa fe que los sueños se pueden hacer realidad, que todo puede funcionar bien y que la literatura, una lectura, un libro te puede salvar. Y esa sensación que yo tenía cuando era pequeña, evidentemente no la voy a volver a tener, por lo menos no con este libro. Así que yo creo que si alguien me está escuchando y se sintió como me sentí yo de pequeña, que no lo vuelva a leer, porque tiene que conservar esa pureza y esa primera impresión. Y yo me sentí un poco como cuando ibas de pequeño a casa de tus abuelos, al pueblo, a la playa, y tienes unos recuerdos muy puros y muy bonitos de esos días. Y ahora que vuelves a lo mejor de adulto, la casa no te parece tan grande, el campo no te parece tan verde, la playa no te parece tan limpia. Y todos esos recuerdos se ven un poco como distorsionados. Y yo creo que es importante, la infancia es un momento que transcurre muy rápido, que no vuelve y que conserva lo que nosotros somos realmente. Luego cuando somos adultos ya nos intoxicamos con otras cosas, ¿no? Pero cuando somos niños somos nosotros mismos. Y yo creo que cuando lees un libro siendo niño y un libro que te atrapa tanto como La historia interminable, es bueno dejarlo estar. Hablar de él, claro que sí, hombre, hay que comentar los libros y además es una historia que hay que recomendarla siempre. Pero si la vuelves a leer ya con un ojo crítico y más si encima escribes historias que los escritores leemos y no leemos como un lector, leemos como un escritor. A mí me cuesta mucho leer un libro y disfrutarlo sin pensar cómo habría escrito yo esa historia o imaginarme otras historias diferentes. Entonces, si vas a abordar otra vez ese libro, un libro como La Escena Interminable, tienes que estar preparado y anteponer los recuerdos que tú tienes a ese libro a lo que te vayas a encontrar. Porque el cambio a mí me dejó un poco mal, porque no me esperaba que fuera a ver el libro de una manera diferente. Yo quería volver a mis 6-7 años, volver a estar en casa de mis abuelos y volver a leer ese libro. El libro que yo leí con 6-7 años. Pero bueno, ya me imagino que eso se quedará en recuerdos, y aunque La Historia Interminable sigue estando ahí, es como cuando la Emperatriz Infantil cambia de nombre. Tú has cambiado, el libro cambia contigo, así que se pueden hacer muchas lecturas, pero mi error yo creo que fue intentar volver a sentir lo que yo sentí con la primera experiencia en La Historia Interminable. Pero bueno, es un libro que intentaré volver a leer más adelante y a ver qué me enseña esta vez.
Hola a todos, hola Carlos y Merce y a todos los que estáis hoy en este programa, qué guay, qué chulo. A ver, pues qué os puedo decir, yo soy del otro bando, yo es que de pequeña me pusieron la película de Historia Interminable, no sé si, no, yo creo que sí que seguramente sabían que la película estaba, era una adaptación, pero la verdad es que por aquel entonces mi padre me estaba leyendo Momo, que creo que es otra de las grandes obras de Ende. Y bueno, a la vez pues estuve viendo la película La Historia Interminable y, a diferencia de otros, yo soy una gran defensora de la película, pero sí que estoy de acuerdo en que la película es la lectura más básica y digamos que lo que intentaron fue adaptar la parte más sencilla de la aventura de Bastian y bueno, y también de, bueno, en este caso sobre todo la parte de Atreyu, ¿no? A la pantalla. Creo que Ende, de hecho, no era muy partidario de la adaptación, que si no recuerdo mal es alemana, ¿verdad? Porque bueno, no, de la segunda parte ni voy a hablar, porque es terrible. La tercera que hicieron ya es para... Bueno, no quiero hacer incitación a la violencia aquí. En fin. ¿Cuándo leí yo La Historia Interminable? Bueno, la verdad es que quería leerla con mucha cabeza, porque después de darme cuenta de que el libro era mucho más de lo que habíamos visto en las adaptaciones al cine, pues no quería leerla así como el que se lee una aventura más, ¿no? Y la leí, si no recuerdo mal, cuando tenía 18 años. Y ahí sí que es verdad que pude empezar a hacer más observaciones y tratar de ver qué había más allá de esa historia, porque además creo que, bueno, se puede interpretar un poco que es fantasía, ¿no? Eso a cualquier edad, pero creo que hay mucho más ahí. Y sobre todo, creo que tiene una cosa muy original, y es que es un libro en el que acabas odiando al protagonista en muchos momentos, ¿no? Y es algo que uno no se espera.
Muy buenas a todos. Pues la verdad es que la primera vez que leí La Historia Interminable fue bastante tarde. Tendría yo unos 25 años. Había dejado pasar el tiempo porque, bueno, la verdad es que mucha gente me había dicho, me había hablado de que era una novela juvenil y yo ya me sentía como demasiado mayor para abordarla. Hasta que un amigo mío me insistió y la verdad es que, joder, tengo que decir que estoy muy agradecido a que me insistiera, ya que da igual la edad que tuviese, 25 años, 30, 15, la disfruté una barbaridad. Me sorprendió muchísimo porque yo esperaba encontrarme una novela, bueno, juvenil, con ciertos rasgos incluso infantiles, y sin embargo me encontré con una obra enorme, inabarcable, con una cantidad de personajes memorables, con posibilidades para hacer segundas y terceras lecturas llenas de simbolismo. También me di cuenta a través de la lectura que la película que yo había visto cuando era niño solamente narraba la primera mitad del libro y además de manera bastante torpe. Pero bueno, como ya os digo, 25 años y se convirtió en uno de mis libros favoritos.
respecto a si es una historia juvenil, a ver, es que yo considero una cosa, es que cuando uno ya está en ese en esa franja de lectura juvenil, yo creo que ya muchas veces puedes leer libros como si dijéramos clasificados para adultos, ¿no? Y creo que La historia interminable tiene algo muy interesante, y es que nos adentra precisamente en esos temas de adultos, pero de una forma, precisamente por esa simbología, que puede ser muy apasionante. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver. Hace cosa de un año y algo, me pidieron en un colegio de Oviedo que fuese a dar una charla sobre escribir. Y yo le estuve dando muchas vueltas a qué era lo que podía animar a unos alumnos que a lo mejor escribir no les interesaba mucho. Bueno, ya sabéis, supongo que lo sabréis, que una de las simbologías que tiene La historia interminable es precisamente el camino del escritor por su mundo real y su mundo imaginario, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa que me pareció muy importante, que La historia interminable tiene algo que anima mucho a la juventud a tener, como si dijéramos, cierta esperanza. Porque, bueno, en esta charla yo les proyecté una parte de la película, evidentemente, pues leerles lo podría haber leído, pero me parece más efectivo. También es verdad que hoy en día hay una juventud muy audiovisual, entonces hay que intentar cambiar de formato y esto. Y les puse esta escena en la que habla Mork con Atreyu y habla de la desesperanza. Y yo ahí les intenté explicar un poco pues esta parte de la simbología que hablaba de, bueno, de cómo Ende y su padre se unieron a un frente contra los nazis y cómo Ende había visto una gran falta de esperanza en la humanidad viendo cómo el Tercer Reich iba avanzando y venciendo. Y él intentaba explicar, que yo creo que esto es muy importante, cómo solamente imaginando un mundo mejor podemos crear un mundo mejor. Si perdemos nuestra capacidad de imaginar, perdemos también nuestra capacidad de tener esperanza, ¿no? Y esto sí que fue un mensaje que yo observé que a los estudiantes les caló, ¿no? También es cierto que, bueno, mencionas a los nazis y todo el mundo como que todavía levanta las cejas, ¿no? Es una cosa que ya se ha convertido a lo mejor en un producto muy hollywoodiense. Pero creo que es una muy buena forma de empezar a entender que cómo una persona joven se mete en ciertos temas adultos y aún así puede seguir teniendo esa mentalidad de joven, ¿no? Esa capacidad de imaginar.
En relación a si la novela de La historia interminable es o no una novela juvenil, debo decir que me parece una discusión un poco vacía. Al final, ¿qué es lo que implica que una novela sea o no sea juvenil? En este caso en concreto, creo que es una historia que puede ser disfrutada por gente de cualquier edad, porque al igual que quizá los niños se vayan a quedar, y el público un poco más juvenil, con esa demostración magnífica de creatividad, imaginación y fantasía, un mundo poblado de criaturas extrañas, inverosímiles y todas ellas maravillosas, un adulto puede encontrarse también con el recuerdo de algunas lecciones que muchas veces olvidamos. A veces, para encontrar el sentido a nuestras propias vidas reales, debemos sumergirnos en un espacio de imaginación y simbolismo, una realidad distinta que nos permita ganar otro punto de vista sobre las circunstancias que tenemos que aportar. En muchas ocasiones ponemos etiquetas a todo para manejar mejor los conceptos, pero creo que la buena literatura es buena literatura. Y estamos hablando de un libro que puede ser disfrutado por gente de todos los perfiles, de todas las edades. Entonces, bueno, la verdad es que para mí carece de importancia el hecho de si se le pone la etiqueta de juvenil o no se le pone.
Hay muchas cuestiones ya aquí sobre la mesa, pero me gustaría responder un poco a lo que comentaba Ginny. Respecto a ese miedo a releer La historia interminable, y entiendo lo que ella dice, y a la vez me entristece, la verdad, porque mi caso ha sido muy distinto y estaba pensando en por qué, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha motivado? Y estaba pensando que yo creo que es porque yo nunca dejé de leer La historia interminable, en ningún momento me he abandonado. Verdad que he tenido algunos años en los que a lo mejor lo he releído menos, pero Siempre, siempre ha estado conmigo. No ha habido ningún solo año en el que no haya releído por lo menos algún fragmento o haya hecho algo relativo a la historia interminable, alguna pintura inspirada en, algún relato inspirado en, o haber usado nombres de los personajes para determinadas cosas. Yo siempre he sido Sayide en distintos foros. También he sido Sikanda, Uyalala, no sé, o sea, para mí es una cuestión absolutamente vital, esencial de quién soy. Entonces, a mí no me ha abandonado nunca este libro y entonces no lo he vivido de esa manera. Estoy intentando también pensar en cuál ha sido la evolución, y la cuestión es que yo leí La historia interminable, el primer libro de Ende, Y enseguida, como me gustó tantísimo, pues me puse a buscar todo lo que había de Ende. Leí Momo, también me gustó muchísimo, de otra manera, no me marcó tanto, pero también hay cosas fundamentales en Momo, ¿no? Más de crítica social, crítica política, crítica económica, crítica al capitalismo. Hay muchísimas cosas interesantísimas en Momo. Que también es verdad que se entienden mejor con lecturas posteriores. Pero como primera lectura, pues tiene también todos esos componentes oníricos, toda la escena de las flores horarias me marcó muchísimo cuando lo leí la primera vez, toda la parte de, bueno, los relojes, etcétera. Bueno, es brutal también como obra fundamental de Ende. Pero no me quedé ahí, me leí todos los libros infantiles que encontré de Ende en bibliotecas. Y la suerte que tuve, yo creo que en parte es lo que motiva que yo no abandonara a Ende nunca ya, fue que mi adolescencia coincide con Internet, y gracias a eso pude rastrear y comprar todo lo que había publicado de Ende en español. A lo mejor los que vivís en grandes ciudades pues no teníais ese problema, pero para mí conseguir libros un poco fuera de lo que la gente buscaba más del momento, los libros más populares, etcétera, era muy difícil. Yo conseguía libros sobre todo en bibliotecas, pero librerías por aquí no había muchas. Y entonces poder acceder a Internet y conseguir esos libros, algunos incluso de segunda mano o ediciones muy antiguas, son libros que están descatalogados en muchos casos, aunque se han ido sacando otros. Por ejemplo, la carpeta de apuntes me costó bastante conseguirla, El espejo en el espejo, etcétera, toda una serie de libros muy peculiares de Ende, que son libros ya para adultos. Lo que hizo eso fue, para mí, poder seguir enganchada a la literatura de Ende, sin digamos, por lo mejor pues con los estereotipos estos de este libro es para niños, y de repente pues a lo mejor en la adolescencia puedes tener un rechazo a seguir leyendo cosas para niños, ¿no? Yo seguí leyendo a Ende para siempre gracias a eso, ¿no? Me enganché a partir de entonces a su literatura, en cierta forma, bueno, sí, su literatura para adultos, y me enamoré también por completo de esa serie de libros que me inspiraron muchísimo para mi escritura, para el tipo de libros un poco experimentales, onírico-metafóricos, que lo llamaba yo, que empecé a escribir en esa época. Y bueno, pues lo que hice fue, digamos que gracias a ese tipo de a esas lecturas, seguir profundizando en la historia interminable, seguir analizando y encontrando capas y capas y capas a mis lecturas de la historia interminable, que no me ha abandonado nunca. Y la verdad es que sí que me parece un poco triste lo que cuenta Jean en ese sentido, ¿no? Porque a mí me dejaría en un vacío existencial muy grande haber perdido la historia interminable, y no la he perdido para nada. O sea, cada lectura que he hecho siempre he encontrado maravillas, y bueno, y la he leído en inglés y tiene la misma magia. Sigo teniendo esa espinita de no poder leerlo en alemán. Yo quería aprender alemán solo por leer a Ende, y de hecho pues lo he intentado, pero obviamente para leer a Ende tienes que tener un nivel bastante avanzado del idioma, y al final pues no lo he hecho nunca. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Como una tarea pendiente. Pero bueno, pues por lo menos el inglés, que sí que soy casi bilingüe, pues sí puedo hacer esa lectura comparativa, y me ayuda un poco a contextualizar determinados elementos para ver qué sería lo más cercano a la versión original. ¿Qué más puedo decir sobre, bueno, como ya eso he comentado, otros libros de Ende, ¿no? Que pues tuve la suerte de poderlos conseguir todos. Y luego, aparte, pues colecciono ediciones de La Historia Interminable, de Momo también, y bueno, de cualquiera en realidad. Si los consigo, pues obviamente, si los veo en algún sitio, me los compro. Pero sobre todo colecciono ediciones de La Historia Interminable, tengo pues ediciones muy distintas y tengo traducciones, unas cuantas. Tengo traducción a polaco, a inglés, a japonés, a... pues... creo que traducciones son las que tengo por ahora, sí, me faltan muchas todavía. Bueno, alemán, obviamente, pero es la versión original. Y la mayoría de las ediciones que tengo tienen las ilustraciones, tienen los colores correctos, pero bueno, también las hay que no, porque también pues, últimamente se han empeñado en hacerla en dos colores, pero en azul y naranja, que es una desgracia, pero bueno. También con el tiempo me he hecho menos fundamentalista, digamos. Pues al principio yo era muy, muy, muy... De la corrección absoluta en este sentido, ¿no? Que me parecía una herejía absoluta que el libro no estuviera en los colores correctos, que no tuviera las ilustraciones, que no tuviera las letras capitulares, etcétera, que no se dijeran las cosas perfectamente. Por ejemplo, por ahí os he oído comentar la princesa cuando es la emperatriz, pues ahora yo ya tengo eso superado, ¿no? Pero hace unos años ese tipo de cosas me sentaban mal internamente, ¿no? Digamos que tenía un nivel obsesivo con La Historia Interminable un poco exagerado. Y ahora pues estoy más tranquila en ese aspecto, ¿no? O sea, tengo como más claro, bueno, pues que es un libro y es un libro fabuloso. Pero también hay otros libros fabulosos, o sea, estoy un poco más tranquila a ese respecto. Y de hecho, pues una de las cosas que dice La Historia Interminable es que el libro de los libros que te abre las puertas a fantasía no siempre tiene el mismo aspecto. Igual que el Templo de las Mil Puertas que encuentra Bastián tiene, que cada vez es, el acceso es por una puerta distinta, también el acceso a fantasía es a través de un libro distinto cada vez para cada lector. Entonces, para otras personas, el libro que les hace atraparse por la literatura va a ser otro. Y en el caso de Ginny, por ejemplo, pues seguramente ahora encontrará otros libros que le sigan sintiéndose atrapada por la literatura, y eso es perfectamente correcto.
A propósito de lo que decía ahora Gloria, quizá sí reconozco que quizá haya cometido un error al no haber continuado con mi lectura habitual de La Historia Interminable, pero creo que también es un libro que contiene mucha magia para el lector. Entonces, creo que una primera lectura siempre va a ser más viva que una lectura que se haga posterior con un conocimiento previo y que se busquen detalles o simbolismos o incluso mensajes encubiertos del propio autor. Y yo personalmente, eso, llegó un momento en el que tenía tan interiorizada la historia que no necesitaba releer para volver a sumergirme en el mundo de fantasía. Me pasó un poco lo que pasó a Gloria, que intentaba siempre como homenajear a Ende con mis propios escritos, o incluso buscar referencias a La Historia Interminable en otras novelas, ¿no? Recuerdo que hay una novela que me encantó, de Justin Gardner, que es El misterio del solitario, que también mantiene un poco ese esquema de la metaficción, en el que un chico va viajando con su padre y se va como creando un mundo de cartas, y dentro de ese mundo pues el lector, el protagonista del mundo que él crea a su vez otro mundo. Y esa metaficción de la ficción dentro de la ficción, ese esquema, ese recorrido me llegó a enganchar. E intenté leer muchos libros que tuvieran ese mismo esquema. Comentaba el otro día con Cova de la trilogía de Santiago García Clairá, que el Ejército Negro, que lo tengo aquí delante porque digo, estoy ahora mismo que no me quiero confundir con los títulos ni nada. El Ejército Negro pues no es exactamente dentro de un libro, pero también es metaficción, porque el protagonista se mete dentro de sus propios sueños. Y bueno, ese tipo de esquema durante mi infancia con la literatura de fantasía, a raíz de La Historia Interminable, me empezaron a enganchar y me empezó a gustar. Entonces creo que sí es verdad que para mí marcó un antes y un después la historia interminable, porque al principio no me llegaba a imaginar que una historia de fantasía pudiera ser tan compleja o pudiera contener tanta información y tantas lecturas para todas las edades. Es verdad que es un libro, como decíamos antes, más orientado al público infantil juvenil, pero eso no quita que tenga lecturas y que se pueda abordar con una madurez y con una experiencia como lector, independientemente de la edad que tenga la persona. Lo puedes leer a lo mejor por primera vez con 18 años, con 40 o con 5, pero esa primera lectura yo creo que siempre va a ser más especial que todas las que hagas después.
Hay una cosa también, es verdad que a ciertas edades es más complicado apreciar ciertas lecturas, pero yo creo que ni siquiera solo eso. Primero, hay ciertas lecturas que las puedes hacer de forma analítica y otras que a veces necesitas que te las expliquen un poquito, ¿no? Y luego, hay una que yo creo que ya no es una cuestión de edad, sino de experiencia, que es la que comentaba antes de la vivencia del escritor, ¿no? De cómo el escritor vive entre la realidad y fantasía, ¿no? E incluso cómo se enrarece, cómo necesita regresar. Y creo que esta lectura es mucho más difícil de entender si no hemos experimentado esa sensación de escribir y de quedarnos atrapados en nuestro mundo de fantasía o de necesitar entrar en él de nuevo y todo esto. Y además es que es una cosa que sucedió, curiosamente le sucedió a Ende, ¿no? Que es que cuando empezó con esta historia, pues él pidió, le pidieron un argumento, ¿no? Entonces él pues tuvo esta idea, que es verdad que es genial cómo nos hace sentirnos partícipes de la historia, que es que un niño empieza a leer y se da cuenta de que está leyendo su propia historia, ¿no? Pero después de bastante tiempo, y aparte de que había pedido una edición súper súper cara, que tenía que tener unos engarzados en madreperla y una cubierta de piel, no sé qué, bueno, tuvo ciertas peleas, digamos, con los editores por esto, estaba que no lo acababa, y entonces ya por fin el editor le dijo, oye, ¿qué pasa? Y le dijo, mira, es que me pasa una cosa, es que no soy capaz de sacar a Bastian de fantasía, ¿no? Porque es que en realidad era él el que no podía salir de fantasía, se había quedado pillado ahí. Y esto es una cosa que también sucede a la hora de escribir, ¿no? Y entonces hasta que él dio vueltas y todo esto, creo, si no recuerdo mal, que tuvo la suerte, entre comillas, de que cayó una gran nevada que le detuvo aislado, y como entonces no había internet, pues se tuvo que dedicar a escribir y a darle vueltas y por fin logró sacar a Bastian y salir él mismo de ahí, ¿no? Pues esta, por ejemplo, es una lectura que creo que es una lectura específica para escritores y para ciertas experiencias literarias. Y ya no es ni siquiera una cuestión de edad, porque a lo mejor con 16 años ya lo has vivido, pero a lo mejor no lo vives hasta los 50, o a lo mejor incluso no lo vives nunca.
Infamia de las películas. Las he odiado siempre conceptualmente y lo que pasa es que ahora es verdad que por lo menos a la primera le veo pues ese cierto encanto ochentero. O sea, si cuando consigo separarlo y ver que no es una adaptación de la historia interminable, porque no lo es, es simplemente una película para niños ochentera, entonces pues sí que le veo un atractivo. O sea, si pienso que intentaba hacer una adaptación de la historia interminable y pienso en lo que le hicieron a Ende, en la traición que le hicieron y lo mal que se lo hicieron pasar, pues algo que me cabrea de forma intensa y de forma muy visceral. es algo que llevo arrastrando siempre, ¿no? A ver, la cuestión es sobre todo es que, claro, yo ya era totalmente fan, acérrima, de Ende y del libro antes de ver la película, con lo cual a mí ya me molestó la primera vez que la vi, porque había fallos fundamentales, ¿no? Que tampoco eran tan complicados de hacer. O sea, por ejemplo, que Atreyu fuera verde no me parece tan loco, o sea, supongo que maquillaje corporal se podía haber usado. Y eso que Atreyu, para mí, es lo mejor que tiene la película, o sea, porque que el niño, verdad, que lo hizo muy bien, bueno, pues lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, también la niña de la emperatriz infantil también hizo un gran trabajo, aunque tampoco tenga el aspecto correcto de la emperatriz infantil, pero son determinadas cosas que tienen un pase, luego hay otras que no lo tienen. Claro, o sea, es que hay cosas fundamentales, o sea, el hecho de que no estuviera la que eliminaran escenas que son fundamentales, o sea, por ejemplo, no está la montaña errante, con lo cual la escena, el capítulo que da título al libro no está presente. Ese final, ¿no? Que no tiene ningún sentido, o sea, que Fulgur pueda ir a la Tierra, no tiene ningún sentido con la trama, y son cosas que en su momento a mí me cabreaban. Ahora es verdad que lo relativizo todo y ya me da un poco igual, pero en su momento eran cosas que me sentaban profundamente mal. ¿Qué más? Es que, como curiosidad, yo vi antes la segunda película, incluso, porque la segunda la vi en el cine y me acuerdo salir muy cabreada por lo que habían hecho en general con todo, porque era un despropósito. La segunda es que ya no me acuerdo bien, porque hace mucho tiempo que no la he vuelto a ver, porque que son, me cuesta un esfuerzo personal el ponerme a verlo sin enfadarme, ¿no? O intentando tomármelo un poco a guasa. Y me tocó un poco preparar para ello. Entonces, pero me acuerdo mucho de que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si la primera ya se salta casi todo, la segunda bueno, se lo inventaron absolutamente todo. O sea, lo que hacen con Shayide la segunda película es... a mí me sentó muy mal, ya en su momento, o sea, siendo muy pequeña, me sentó muy mal, porque Shayide era mi personaje favorito desde pequeña. Y que luego, eso sí, en el siguiente, si os hablo de los personajes, pues a lo mejor podemos hablar también, ¿no?, sobre las lecturas, ¿no? Porque Shayide me gustaba tanto y, bueno, con las lecturas actuales, ¿no? Ya tiene como otras visiones sobre el personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de pequeña pues no podía ver todos esos elementos como de femme fatal que tiene Shayide, y aún así, bueno, pues el personaje me gustaba mucho. Pues sobre las películas, eso, ¿no? Yo te digo que ahora las puedo ver, aunque me molesten en cierta forma, pero sí fueron un despropósito absoluto. También siempre he pensado que realmente el problema es que La historia interminable no es traducible a audiovisual, sobre todo porque ese juego fundamental en el que el lector se ve reproducido por un lector que está dentro del libro, y existe ese juego, esa metaliteratura, es imposible con el audiovisual. Tendría que ser una persona que pone una película para que ese juego funcione. Eso por un lado. Y por otro, el tipo de literatura onírica, llena de simbolismo, creo que no es traducible a cine, por lo menos no lo era de la forma en la que lo intentaron hacer, en absoluto. Siempre he pensado que la única persona que podría hacer una traducción ligeramente, bueno, ligeramente que funcionaría a cine sería Miyazaki, sobre todo, bueno, siempre lo he pensado, ¿no? Pero sobre todo después de ver El castillo ambulante, que me gustó tantísimo, me pareció que sería la única persona que podría acercarse, aunque no hiciera una adaptación tampoco fiel, porque las adaptaciones realmente tampoco tienen que ser súper fieles, porque es otro género, ¿no? Es otro formato, y por eso es una traducción, ¿no? Porque es acercarte a la esencia del libro, pero nunca va a ser lo mismo, y no tiene por qué serlo, pero por lo menos tiene que respetar la esencia mínima, cosa que la película que hicieron pues no lo hacía para nada, y de ahí normal el enfado de los lectores y el enfado del mismo Ende. Lo que hay, y sinceramente espero que nunca más vuelvan a intentar hacer una traducción audiovisual, a no ser, como digo, que la hiciera Miyazaki. Y esa es mi visión personal sobre el tema. También es verdad que cuando Yo tenía como 11, 12 años, yo pensaba que yo querría hacer esa versión, esa adaptación que la haría yo. No sé por qué pensé, ¿no?, que me gustaría. Pero bueno, ahí quedó. Obviamente no me metí de forma muy seria en el mundo del cine, y mucho menos para hacer algo así que me daría un vértigo terrible.
Otra cosa que me llamó mucho la atención de la película, pues lo que comentaba Gloria también de la caracterización de los personajes, es verdad que con un poco de maquillaje Atreyu podía haber sido verde perfectamente, ¿no? Y los efectos especiales y eso están bastante logrados, pero me llamó la atención que la caracterización de los personajes estuviera tan mal planteada. Sobre todo porque el protagonista Bastian es un niño con un sobrepeso, y que ese sobrepeso es lo que le hace recibir acoso escolar y un poco lo que le empuja a meterse en el mundo de fantasía casi de forma circunstancial, ¿no?, de forma casual. Y a mí me llamó mucho la atención que la película, el niño, no tuviera ese sobrepeso, esa caracterización. Es que, no sé, me llamó mucho la atención al principio de la película, sobre todo que no se viera. Y me llegó a sentir incluso mal, porque no creo que sea algo que no se pudiera buscar un personaje, o sea, un actor, perdón, con esas características. Es que era como obviar un detalle en el que Ende reincidió varias veces en la descripción de Bastian.
Ay, sobre la peli. ¿Qué decir sobre la película de La historia interminable? Si solo me fijo en mis recuerdos, es una de las primeras películas que de hecho recuerdo, porque la vi en un pase en el cine cuando yo era un verdadero canijo, no tendría más de 4 o 5 años. Buah, me impactó sobremanera. Se convirtió en un recuerdo maravilloso, que aún hoy todavía puedo recuperar retazos en la memoria. Sin embargo, fui creciendo. Llegué a la lectura del libro, muchos años después. Y desde aquel entonces he decidido no volver a visionar la película de ninguna de las maneras, porque creo que sería una forma terrible de destruir un bonito recuerdo de la infancia. Solamente hay que echar un vistazo a las opiniones que virtió nuestro amigo Michael Ende para saber lo probablemente fallida que es esa adaptación. No solo se centra única y exclusivamente en la primera mitad del libro, sino que además, bueno, en palabras del propio autor, introduce una cantidad inenarrable de plástico, cursilerías y malas decisiones de guión. Para que os hagáis una idea, Ende hizo todo lo posible para que su nombre no apareciese en ninguna parte en la propia película. Y bueno, probablemente hizo bien. Como ya os digo, un recuerdo bonito de la infancia, probablemente basado en la falta de criterio que un niño de 4 o 5 años suele tener a la hora de abordar este tipo de análisis. Me voy a quedar con eso.
Por cierto, sobre infamias de las películas, se me olvidó comentar lo que le hicieron a Fujur, pero es que, vamos, es que me parece tan obvio que ni lo digo. Pues eso, o sea, se pasaron por todas las descripciones del libro, ¿no?, de lo que es una especie de dragón oriental, y lo convirtieron en un perro, y bueno, pues ellos entendieron que así iba a gustarle más a la gente y se acabó, ¿no? Y pues eso es lo que tienen los criterios que tuvieron a la hora de hacer la película, ¿no?, que es normal que a Ende y a todos los seguidores uno nos molestara. Y ya está, solo un breve apunte sobre ese Fujur perro que nunca me gustó en su momento, o sea, que en su momento me enfadaba mucho y que ahora, pues, como digo, en general, pues me enternece en cierta forma, porque es una parte de mi infancia, aunque lo sea de una manera retorcida.
A ver, respecto a la adaptación, como yo os decía, en mi caso fue al revés, a lo mejor es distinto. A mí me encanta esa película, me parecía divertidísima de pequeña y creo que me la sé de memoria. O sea, me parece que a ver, yo entiendo la idea de que cuando uno ha leído el libro y luego ve una historia y no la ve adaptada como esperaba, siempre es una decepción. Pero también creo que es una gran forma, una buena película, muchas veces, de animar a la lectura, ¿no? Yo no creo que sea una adaptación horrorosa, sino que lo que pasa es que es que este libro tiene demasiado contenido como para poder ser adaptado. Entonces, bueno, pues hicieron una parte, tomaron una parte de esto y, bueno, hicieron lo que, digamos, buenamente pudieron con ello y, además, como decía, se centraron un poco en la parte más infantil y de aventuras. Entiendo que Ende se cabree, me parece que también es una cuestión un poco de inexperiencia. ¿Qué tienes que hacer si no quieres que tu obra se haga con una adaptación terrible cuando pase al cine? Bueno, varias cosas. Lo primero que tienes que hacer es mirar muy bien que no hayas cedido los derechos cinematográficos a tu editor y que los pueda ceder él directamente. Eso es importante. Pero luego, además, a mí me parece que lo suyo es intentar que seas tú el guionista de esta historia. El ejemplo que me parece que está bien adaptado, dentro de que el final es diferente, es mucho más corto y es una adaptación abreviada y resumida, podría ser Entrevista con el vampiro de Anne Rice, donde Anne Rice es la guionista. Y eso que el final no tiene nada que ver, pero está bien adaptada. No como, por ejemplo, La reina de los condenados, que la adaptaron sin ella, ¿no? Bueno, eso sí que es para tirar a alguien al Vesubio, pero bueno, no me voy a ir por ahí. Entonces, creo que lo suyo es eso. Si uno es muy celoso de su obra, tiene que estar metido en el proceso de adaptación. Por ejemplo, la de Guerra Mundial Z, el propio autor dijo que, bueno, que le había cedido los derechos y que ya está, que de parecido tenía solo el título. Aunque, bueno, también está luego el doble filo, ¿no? Pues mirad el guión que hizo Pérez Reverte para La Triste, que al final nos quedamos todos perdidos en qué demonios pasaba porque quería englobarlo todo en una sola película.
El reino de fantasía reúne todo tipo de personajes. Trolls, centauros, elfos, pesadillas, caballeros medievales, guerreros, princesas, brujas, lobos... Bueno, y todo tipo de criaturas que puedan salir de la imaginación. Vamos, de la fantasía humana. ¿Con qué personaje o personaje os quedaríais de todo el elenco que aparece en la novela?
Pues sin duda yo, de todos los personajes propios de la literatura de fantasía que aparecen en la novela, yo me quedo con el dragón, sin duda. Es mi personaje favorito en la historia interminable y también es mi animal preferido de la mitología vida y por haber. Y yo lo que más me llamó la atención de la novela, además de toda la trama, el simbolismo y la filosofía que transmite, como decíamos antes, es el personaje del dragón, la peculiaridad que tiene física este personaje, que no es un dragón de escamas como podemos ver en otras novelas de fantasía épica. Pero yo lo que consideraba cuando era niña y leía novelas de este tipo es que la fantasía no puede existir si no hay un dragón en la historia. Y a mí, no sé, me conmovió que fuera este personaje, tiene una sensibilidad y tiene un papel muy importante en la novela, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, es mi personaje favorito y fue el que más me llamó la atención por la originalidad que tiene, como ya decía, ¿no? Y los demás, bueno, sí, son personajes típicos y cada uno tiene su función, tiene su participación en la historia, pero este fue el que más me chocó. Este y el Búfalo Púrpura también me gustó mucho, no sé, me llamó la atención. Son personajes peculiares y bastante originales.
Uf, hay tantísimos que tendría que releer ahora mismo, no sé. A ver, posiblemente me quedaría con, por ejemplo, con Mork. Mork es que era tan intimidante y representa también lo que es el miedo, la desesperación y el ya no sé qué voy a hacer, quiero huir pero casi no puedo ni moverme, que creo que expresa muy bien simboliza muy bien esa desesperanza, ¿no? De la que hablaba Ende, que no puede ser que lleguemos a tal punto en el que nos quedemos paralizados y que ya no sepamos qué hacer, tenemos que seguir adelante y crear un mundo mejor. Y Mork simboliza todo lo contrario, ¿no? Simboliza todo aquello que nos machaca, nos destruye y puede acabar con todo nuestro espíritu, aunque no nos mate físicamente, ¿no? Me parece que es uno de los personajes con mayor acierto. Y bueno, ojo, es que podría decir muchos, pero bueno, por decir uno así que conozca a todo el mundo, diría Fujur, que bueno, ese sí que es verdad que es distinto, ¿no? Incluso la descripción física en el libro, yo creo que mola más, bastante más que en la peli. Y es posiblemente el lado contrario, ¿no? Y el ver que, además, esto sí que a mí me gustaba que decía Ende, que a pesar de todo lo que luchemos y de todo lo que hagamos, y que por supuesto es muy importante, pues es verdad, siempre hay que tener un pequeño golpe de suerte y un poquito de ayuda de fuera, ¿no? No todo lo podemos conseguir nosotros. Y bueno, creo que ahí está muy bien expresado y además es una intervención muy bonita porque en un momento de desesperación aparece un personaje optimista, ¿no? Y creo que además esto está muy bien porque creo que incluso nos puede ayudar a ver momentos nuestros propios bajos en los que uno está en desesperación. Y siempre lo ideal, por lo menos, es tener una persona que te haga ver el lado bueno y que esa esperanza, ¿no?, por ese mundo mejor, como decíamos, pues sigue adelante.
La verdad es que no resulta sencillo quedarse con un solo personaje de la inmensa plétora de criaturas que pueblan este libro. Sin embargo, si tengo que elegir, es posible que me quedase con la muerte multicolor, Grao Graman. Ese león inmenso, la primera creación de Bastian, un león con un pelaje increíble que cambia de color con cada duna que atraviesa. Y me fascina este personaje por la cantidad de simbolismo que también representa. A lo largo de los días, cuando el sol luce, el león posee inmensos poderes y, sin embargo, en su propia vida todo lo que hay a su alrededor se convierte en ceniza y muere. El propio desierto le acompaña. Sin embargo, en el momento donde cae la noche, él muere convirtiéndose en una estatua de piedra y todo el desierto que le rodea florece en un inmenso vergel. Esta idea de la muerte que trae la vida que trae la muerte, esta estructura cíclica, la verdad es que siempre me ha resultado apasionante. Una criatura increíble, y es posible que con él me quedase, con Grao Graman, la muerte multicolor.
Bueno, al hilo de lo que estamos comentando de los personajes, una de las reflexiones que yo hice después de la lectura de La historia interminable es que los personajes de fantasía, al margen de sus apariencias y de su caracterización como criaturas mitológicas o personajes tipo de las historias de fantasía, yo creo que cada uno representaba un sentimiento, una virtud un defecto y también un carácter diferente. Era como una materialización de todos los sentimientos y todas las emociones que puede sentir el ser humano. Atreyu, por ejemplo, me tenía, no sé, no enamorada, pero sí que era un personaje de cabeza que me inspiró luego mucho para hacer distintas historias ya cuando empecé a escribir. El viaje del héroe que hace Atreyu, esa valentía, esa tenacidad, ese sentimiento de responsabilidad que tiene por salvar a la emperatriz infantil. Luego también la complicidad que existe entre Bastian y Atreyu, ese sentimiento de Atreyu se traslada a Bastian y él empatiza de alguna forma con el protagonista de la historia, como nos pasa a todos cuando leemos un libro que nos atrapa, llegamos a intimar de alguna forma con el protagonista y sentir esa conexión, ¿no? Y a mí me pasó un poco también con Atreyu. Yo no odiaba a Bastian, pero no tenía simpatía con él. Yo, el protagonista de la historia para mí era Atreyu. Y el hecho que Bastian, el hecho de que Bastian está en la historia, ese personaje, simplemente es una conexión del lector real con el mundo de fantasía. Es como un reflejo que empuja al lector mediante unos pasos que va estableciendo el personaje de Bastian a introducirse en el mundo de fantasía. Los pasos son conocer el libro de la historia interminable, empezar a leerlo, empezar a relacionarse directamente con el mundo. Eso de que los personajes, Atreyu en un momento decíamos que escuchaba la voz de Bastian, ese grito que pronunció Bastian cuando se asustó, que Bastian también pudiera ser capaz de escuchar o de oler los aromas del bosque. Todo eso que decíamos, el lector lo puede vivir mediante su imaginación. Entonces, en mi opinión, yo creo que Atreyu es realmente el protagonista de la historia, no Bastian. Bastian, insisto, para mí es simplemente un nexo y una representación ficticia del papel del verdadero autor, o sea, perdón, del papel del verdadero lector en la historia interminable.
Otra curiosidad que me acuerdo ahora respecto a este tema de las páginas rojas y las verdes, que para mí es otro elemento fundamental que pasó a ser parte de mi imaginario personal. Digamos que yo toda la literatura siempre la he visto de esta forma desde la lectura de la historia interminable. Digamos que tengo esa especie de sinestesia nacida de la historia interminable. Y bueno, para mí, pues eso, la escritura realista siempre es roja y la fantástica siempre es verde, ¿no? De esta forma. Y una cosa que me pasaba es que cuando hice esa primera lectura del libro con 6 años, a mí realmente la historia de Bastián me interesaba bastante poco. Sus fragmentos, digamos, que me molestaban. Eso sí que es un cambio que para mí sí que lo recuerdo con mucha claridad, que más adelante, en siguientes lecturas, sí supe apreciar las partes de Bastián y sobre todo el tema de que él también fuera escritor, ¿no? Ya desde pequeño, que le gustara escribir historias, aunque no las terminara, que también es ese mal que tenemos muchos. Esa parte yo aprendí a valorarla más tarde. Pero en la primera versión, digamos que esos pasajes que se intercalaban de él me molestaban. Yo quería que me siguieran contando la historia de Atreyu y sus aventuras. Entonces, digamos que en siguientes lecturas yo lo que hacía era leerme solo las partes verdes, y las páginas rojas las pasaba. Y como digo, no sé en qué momento fue, pero fue bastante más tarde. Pongamos que a lo mejor fue ya con 9 años, algo así, 9, 10 años, claro. A lo mejor fue el momento en el que yo tenía más o menos la edad que tiene Bastian, y fue cuando pude a lo mejor empatizar un poco más con él, con el tema a lo mejor también del acoso escolar, cosa que yo afortunadamente de muy pequeña no sufrí, y que fue una cosa bastante posterior, y entonces es algo con lo que empatizas cuando lo comprendes. Y en un primer momento era un tema que ni comprendía muy bien ni me interesaba, ¿no? No estaba yo para eso, y lo que quería era conocer todos esos mundos increíbles que me podían contar al otro lado del espejo. Y quedándome en esto y volviendo a un comentario que también habéis hecho, Otro de los grandes fallos de la película, por supuesto, es la caracterización de Bastian. Claro, le quitan totalmente su motivación del libro al hacerlo un niño guapete y delgado. O sea, bueno, puede estar acomplejado igual, pueden maltratarlo igual en el colegio perfectamente, pero bueno, pero el personaje ha cambiado. Pero vamos, como si eso fuera el único problema, pero la película fue un despropósito en general. Y pues bueno, pues eso tiene como su encanto ochentero, pero en general pues es un despropósito.
A propósito, quería hacer un pequeño inciso a la cantidad de información que tiene Gloria sobre La Estrella Interminable. Ese amor que tiene por este libro me parece admirable, en serio. O sea, toda esa colección y esa tenacidad, esa existencia de conseguir las mejores ediciones, ese sentimiento de perfección, me encanta. Es que eso es lo que tenemos que intentar inculcar a los siguientes lectores, a las siguientes generaciones, con La Historia Interminable o con cualquier libro, ¿no? Ese amor por la literatura, por un ejemplar, por La Historia Interminable en este caso, que roza incluso el fanatismo en el buen sentido, de la admiración hacia un escritor, hacia una historia que te atrape de tal forma que dediques gran parte de tu vida a saber más sobre cómo la creó, curiosidades o distintas versiones, coleccionarla en distintos idiomas. Me parece alucinante incluso que quieras conseguir entender el alemán para poder leerla en versión original. O sea, de verdad, yo te animo a que aprendas alemán para leer a Ende en su idioma, porque es que de verdad me parece un reto súper bonito.
A ver, os voy a contar un poco más, aunque esto me da un poco como de vergüenza, porque es un poco como obsesivo, un poco loca, pero bueno, cada cual tiene sus obsesiones y hay gente que su obsesión es el fútbol y parece que está normalizado y no pasa nada. Pues mi obsesión siempre ha sido Ende. Y ya que estamos en un entorno seguro en el que nadie me va a mirar mal por ello, pues voy a contaros un poquito más del tema. O sea, para mí eso, Ende es una figura fundamental. Y una cosa que yo quería hacer de siempre era ir al museo de Ende en Múnich y al cementerio, a donde está enterrado. Porque obviamente lo que yo quería cuando era pequeña era conocerle en persona, y daba por hecho que iba a conocerle en persona, ¿no? Porque todavía estaba vivo. El problema es que Ende se nos murió muy, muy joven, que podía haber escrito todavía tantísimo más, que es una pena. Cada año cuando es el aniversario de la muerte lo recuerdo y me da una pena brutal, porque todavía podía estar escribiendo, ¿sabes? Y nos hemos perdido tantas cosas y me encantaría saber ¿Qué opinaría él con esa mirada tan lúcida que tenía sobre el mundo que tenemos, su mirada sobre Internet, por ejemplo, sobre, bueno, pues en general sobre el mundo que tenemos y sobre la contaminación, el cambio climático, etcétera, que eran temas que a él le importaban mucho. De hecho, bueno, él tiene un pequeño relato que habla sobre la Tercera Guerra Mundial, y lo que dice es que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente que es una guerra temporal que estamos cometiendo nosotros, esta generación actual, contra las generaciones futuras al destrozar el planeta, ¿no? Hay determinados aspectos de filosofía básica de Ende, de su ética personal, que han moldeado mi propia ética. Y bueno, pues la verdad es que afortunadamente hemos estado de acuerdo en los temas según me he ido formando, he ido viendo que me sigue atrayendo muchísimo la forma de ver el mundo, y hemos seguido en esa armonía. Y como digo, pues eso para mí era muy importante, hacer ese peregrinaje laico a ver la tumba de Ende. Y tuve la suerte de poder hacerlo una vez que fui a visitar a una amiga que estaba de Erasmus en Alemania. Y bueno, la pobre la estuve volviendo loca para encontrar ese sitio, porque la verdad es que no era muy fácil de encontrar. Incluso una vez que encuentras el cementerio, que es enorme y es precioso porque es un bosque. O sea, es como, ¿dónde te gustaría que te enterraran? Pues ahí. O sea, desde luego, Ende tenía muy, muy buen gusto
como artista en general y encontró, bueno, eligió un muy buen sitio donde descansar. Bueno, como digo, es un bosque donde la gente va a pasear. De hecho, cuando fui allí, pues había gente yendo en bicicleta, gente paseando, había banquitos, había ardillas, porque digo que es como un bosque y en medio pues hay tumbas. Y bueno, nada que ver con cementerios horribles que podemos tener por aquí. Lo que pasa es que es enorme, enorme. Entonces, me costó mucho y llega un punto que se me está haciendo tarde y parecía que no iba a encontrar la tumba. Entonces, para mí fue como una especie también de caminos del héroe o de búsqueda. Aparte es muy significativo porque una de las puertas que tiene el cementerio tiene las esfinges mirándose una a la otra, que vamos, que yo sepa no tiene nada que ver con Ende, es una simple casualidad, imagino. Pero ahí están, ¿no? Y fue por la puerta por la que yo entré y aquello ya me marcó muchísimo. Y ya digo, no sé, que estuve buscando por todo el cementerio, no encontraba la tumba y parecía que ya no la iba a encontrar y que íbamos a tener que irnos y había fracasado. Y finalmente vi como un destello verde, verde encima, ¿no? Muy hacia el fondo y ahí estaba, ¿no? Esa tumba que lo único que sabía yo era que era de bronce y que tenía como unas estatuas bastante curiosas. Y una vez que la ves te emociona de una forma, todavía me emociono, ¿no? Ahora recordándolo, pero vamos, cuando llegué allí fue brutal. Tiene pues toda una serie de simbolismos relacionados con su obra y una de las cosas que tiene es la frase "no tengas miedo" en alemán sobre la tortuga, ¿no? Que es bueno, un animal que Ende valoraba muchísimo. Como puede verse, ¿no? Tanto en La Historia Interminable como en Momo. Y ahí, pues, toda una serie de pequeños elementos en esa tumba. Y había flores, me acuerdo que había bastantes flores y había como regalitos, como conchas. A la gente había ido dejándole detallitos y era muy emocionante. Luego el museo de Ende también era muy bonito porque es como un castillo. Y tenía toda una serie de elementos de él, tenía sus libros, tenía un armario que había pintado para su madre, había un cuadro de su padre, que también toda esa parte también a mí me interesa muchísimo porque también la obra pictórica de su padre también siempre me ha interesado mucho y la he estudiado. Y bueno, y su relación histórica, ¿no? También con el nazismo, etcétera, que también se comentaba. También es muy muy relevante y todo eso también se puede ver un poco en la exposición. Me quedaba por ver el pequeño museo que también había en su pueblo, pero resulta que este año lo han cerrado, así que, en fin, no lo sé si más adelante lo abrirán de nuevo o qué. Y sí, claro, me queda pendiente aprender alemán en algún momento solo por amor a Ende. Y hasta aquí dejo esto.
Hablado sobre si era una novela juvenil o no. Yo, más allá de eso, me gustaría preguntaros directamente a quién le recomendaríais la novela La Historia Interminable. ¿A qué persona, qué tipo de persona os parecería que debéis recomendárselo, que le podría gustar?
Yo creo que la pregunta sería más bien a quién no se la recomendaría, y solo a la gente que me caiga muy muy mal. Creo que es un libro que de verdad creo que tendría que leer todo el mundo y que además me da mucha rabia que a veces parece que cuando algo es de fantasía parece como que no es tan importante. Anda ya, venga, por favor. Esto es algo que debería conocer todo el mundo y además leer varias veces. Así que ¿a quién se lo recomendaría? Pues eso, no se lo recomendaría a si se me ocurriera algún enemigo, únicamente.
Pues sobre esta pregunta de a quién se la recomendaría, es que opino igual que Koba, o sea, va a ser muy, muy sencillo, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo, soy la más pesada del universo. De hecho en los últimos años me he cortado bastante, ya no soy tan pesada, no estoy siempre diciéndole a todo el mundo esto, pero vamos, antes sí lo hacía. Igualmente, a cualquier persona que para mí sea muy importante, si sé que no ha leído La Historia Interminable, aprovecho algún cumpleaños o lo que sea, no sé qué, y se lo regalo. O sea, se lo he regalado a bastante gente y todos me lo han agradecido y lo han sabido valorar. O sea, que también es un tipo de persona. O sea, tienes que tener como una, por lo menos una sensibilidad, un interés por el arte, unos mínimos, ¿no? Pero vamos, a cualquier persona yo creo que le ayuda a ser mejor persona, por lo menos de alguna forma, y si no, pues por lo menos a pasar bien el tiempo que lo está leyendo. Luego ya, pues eso, las capas que quiera ver más o menos, pues dependerá de su interés, lo que sea, pero por lo menos una primera lectura satisfactoria va a tener.
Pues fíjate que yo lo veo una pregunta muy complicada. Yo creo que es un libro tan, tan delicado, tan especial, que sí es verdad que me gustaría recomendárselo a cualquiera. Yo creo que todo el mundo debería tener un acercamiento de una forma u otra hacia la obra de Ende. Pero yo es que no soy partidaria de obligar a la gente a leer un libro, insistir en que lo tengan que leer. Yo creo que, bueno, de recomendarlo no diría directamente léete este libro porque te va a gustar, sino que yo creo simplemente que con esta conversación que hemos estado manteniendo durante un buen rato sobre la obra de Ende, cualquiera que nos esté escuchando, si no lo ha leído, lo va a leer. Y bueno, si hay alguien que tenga cierta curiosidad por el mundo de fantasía, por todas estas segundas lecturas que estamos planteando, esos análisis que se podrían sacar, le animo a leerlo. Y por supuesto, a ver, creo que, insisto, que todo el mundo debería leerlo, ¿no? Pero no quiero que sea una lectura por obligación, quiero que sea una lectura por placer, porque si no tienes esa predisposición a que el libro te vaya a gustar, que lo descubras tú por ti mismo, yo creo que no vas a entender la historia. Entonces, bueno, yo lo dejo la puerta abierta. Quien quiera leerlo, que lo lea, y quien se lo quiera perder, pues que se lo pierda. Y sé que, no sé, yo pensando también un poco lo que ha comentado antes Koba del taller de literatura, siempre me imaginé cuando en un futuro ya esté dando clase y con los niños y eso, hacer un ejercicio. Por supuesto, les invitaría a leer a Ende, y en los que lo quieran leer, pues siempre me imaginé hacer un ejercicio en el que me contasen qué nombre le pondrían a la emperatriz infantil. Yo tengo mi nombre, es algo que no le he contado nunca a nadie. Yo le puse un nombre y bueno, personalmente el nombre de Bastián no me gustó para nada. Me pareció apropiado para la historia, pero yo tenía el mío y el mío me gustaba más. Entonces, bueno, yo creo que sería un ejercicio que se podría hacer con los niños después de leer el libro, ver qué nombre le pondrían a la emperatriz infantil, o dibujarse a sí mismos dentro del mundo de fantasía, cómo se imaginarían materializados en esa imaginación, en ese mundo. Y bueno, resumiendo, que es un libro que todo el mundo debería leer al menos una vez, pero siempre con la voluntad por delante, y no como una tarea pendiente o un propósito de año nuevo, por supuesto.
Totalmente de acuerdo en eso, Ginny. Pero es que ya no con La Historia Interminable, cualquier libro, desde que deja de ser una decisión personal y una cuestión placentera, se convierte en algo horrible. O sea, es que la lectura nunca puede ser una imposición. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que la lectura siempre tiene que ser algo que nazca de un deseo interior. Y por supuesto, pues lo mismo con Ende. No lo sé, también depende mucho de la edad. Es verdad que yo he conseguido que haya gente que lea a La Historia Interminable siendo bastante mayores y les ha gustado, pero la experiencia tiene que ser muy distinta y me cuesta empatizar con cómo se siente al leer La Historia Interminable de mayor.
Como hay gente por aquí que sí que tiene esa experiencia, pues, me quedo con su visión del tema y me parece muy enriquecedora, pero tiene que ser tan distinto. Y bueno, igualmente el mensaje es ese, ¿no? Que la lectura hay que fomentarla ayudando a que vean lo maravillosa que es. O sea, en el caso de nosotras como docentes, tanto el tuyo como en el mío, Ginny, es una cuestión de saber transmitir la pasión que nosotras tenemos de verdad. Entonces, simplemente es una cuestión de naturalidad, de mostrarles de forma diaria que nos encanta y transmitirles ese amor y esa necesidad de conocer más y más aventuras y misterios y tantísimas maravillas que hay en la literatura.
Por algo nos caracterizamos en 233 grados, es por salvar de la pira, salvar de la hoguera, títulos cada semana. Me gustaría pediros eso exactamente, que salvéis de la pira de libros un título en el que hayáis tenido esa misma sensación, en el que hayáis pensado que directamente os hablaban a vosotros, en el que haya algo relacionado con la historia interminable. Cualquier título que destacaríais en el que recordáis la utilización de la metaficción de la manera en la que lo hace Michael Ende en la historia interminable.
Bueno, después de todo el tiempo que llevamos hablando de la historia interminable, no sé, me da un poco de responsabilidad ahora recomendar un libro que esté a la altura. Creo, sinceramente, desde mi opinión, que no hay ninguna recomendación que pueda estar a la altura de la historia interminable. Sin embargo, no sé, a ver, así pensando por lo que me hizo sentir la lectura y los recuerdos que yo tengo, podría recomendar la trilogía de Memorias de Idún, de Laura Gallego, simplemente porque recuerdo muchas lecturas de ese libro, recuerdo que me lo pasé muy bien leyéndolo, me lo pasé muy bien conociendo los personajes, creando mis propias historias en el mundo de Idún. Y bueno, es una autora que le tengo muchísimo cariño y que admiro mucho. Y yo creo que para empezar a leer a Laura Gallego, hay muchas novelas que puedes empezar a leer, pero si vas a leer a Laura Gallego, yo creo que la trilogía de Memorias de Idún no te puede faltar en tu biblioteca. Y luego también, así un poco pensando también un poco más para niños y eso, recomiendo cualquier libro de Roald Dahl, pero uno de mis favoritos, además del de Matilda, es Charlie en la fábrica de chocolate. Creo que me lo leí en una tarde la primera vez comiendo una tableta de chocolate. me cogí un montón de chocapic y de chocolate, una botellita de Colacao que me hice y me encerré en mi cuarto con una linterna y me puse a comer chocolate mientras leía Charlie en la fábrica de chocolate, como debe ser. Y bueno, y siempre recomendaré, por supuesto, La hora de Mary Shelley y Frankenstein. Creo que hay que leerla. Y ya, como decíamos antes, no hay que leerla, pero no obligada. Si alguien tiene curiosidad por leer Frankenstein, yo creo que es una buena opción. Y yo la recomiendo siempre.
Pues yo os voy a recomendar un par de cosas. La primera, que a lo mejor es la que más me conecta a mí con esta idea un poco de la magia cercana, es un libro de Alfredo Gómez Cerdá que se llama El beso de una fiera. Y además por una cosa, y es que transcurre en Picos de Europa, y es que me gusta tanto Picos de Europa y creo que tiene tanta magia que creo que es una historia que todo joven o adulto, ¿por qué no?, debería leer por lo menos una vez en su vida. Y luego también iba a recomendar, y justo estaba hablando hoy Ginny de esto, iba a recomendar Matilda de Roald Dahl, que además, no sé si esto, bueno, no creo que nunca se lo he dicho a Ginny, pero yo cuando la conocí me recordó un poco a Matilda en algunas cosas. Así como me da una sensación así como de una persona muy espabilada, que a veces es como un paralelismo con Matilda, ¿no? Como que, como muy despierta, más que alrededor, no sé cómo explicarlo. Me ha hecho gracia que además ella recomiende también a Roald Dahl. Y además es que creo que estoy de acuerdo, cualquier historia de Roald Dahl es especial, es distinta, y además tiene una cosa buena, que es que son muy, tienen mensajes, son bonitas, son maravillosas, pero no son nada ñoñas, ¿no? Que es una cosa que puede suceder a veces, que al recomendar algo para niños caigamos en cosas un poquito cursis, y creo que con esta recomendación no sucede.
Me acabas de dejar loquísima, o sea, de verdad te recordaba a Matilda, es que no me conoces bien. Porque, no sé, o sea, Matilda yo la recuerdo como un personaje, lo que tú dices, una niña súper despierta, inteligentísima, no sé, especial, que destaca, que... Y yo soy muy despistada, entonces, no sé, gracias, jo, qué guay, y madre mía, vale, gracias.
Hoy quería salvar de la quema una novela de fantasía que creo que es poco conocida por estos lares. Su nombre es Bosque Mitago, está escrita por Robert Holstock en los años 80 y publicada en el 84. Ganó algunos de los premios más importantes dentro de lo que es la novela de fantasía. Y ya que estábamos hablando de la historia interminable a lo largo de esta tarde, esta es una novela que en muchos aspectos me recuerda a esta de la que hemos hablado. La acción se sitúa en un paraje de Inglaterra, en los alrededores de un bosque ancestral, un bosque que se llama en la novela Ryhope, y aunque desde fuera una parte del bosque parece simplemente un bosque normal, en el momento en el que alguien entra en las profundidades de ese bosque, todo cambia. Ese bosque es, por decirlo de alguna manera, mucho más grande por dentro que por fuera. Y en él habitan todo tipo de criaturas mitológicas. Las criaturas mitológicas con las que el ser humano, a lo largo de la historia, ha soñado. Claro, en esta doble realidad nos encontramos las idas y venidas de la familia Huxley, en especial el hijo menor de esta, y sus experiencias en relación al enigmático bosque y sus habitantes. Como ya os digo, de nuevo nos plantea un escenario de un mundo aparentemente real, un lugar distinto en donde la fantasía, lo mitológico cobran vida. Y el libro nos permite llevar a cabo un viaje apasionante a través de esas mitologías, a través de la filosofía, a través del pensamiento y los sueños humanos. Y la verdad es que me parecía un buen momento para salvarlo de la quema, después de la grata conversación que hemos tenido sobre la historia interminable.
Es casi imposible esto de salvar un solo libro. La responsabilidad me parece abrumadora. Por supuesto, yo salvaría toda la obra de Ende, del principio al final. No hay ni un solo libro que no deba ser salvado y resguardado con todo el aprecio. Pero como ya de Ende hemos hablado mucho, por mencionar otra serie de libros, por supuesto, en general la mitología yo la salvaría toda. Por destacar algunas obras, la Odisea para mí es fundamental, Las Mil y Una Noches, El Kalevala, El Gilgamesh. En todas esas obras, igual que en la historia interminable, hay muchísimas lecturas, muchísima simbología, y puedes estar eternamente releyéndolas, eternamente. Así que, bueno, pues con esas ya nos podríamos quedar, pero ya que habéis mencionado a Roald Dahl, a mí me gusta también muchísimo. Y me parece que es otra de esas figuras junto a Ende que entendieron muy bien cómo es escribir buena literatura para niños y una literatura que pueden leer los adultos perfectamente. Charlie y la fábrica de chocolate es una maravilla, y la continuación también, me la leí de mayor y me reía también muchísimo. Otros libros que para mí son fundamentales, El retrato de Dorian Gray, también lo he leído muchas veces y me gusta una barbaridad. El gran Gatsby, sorprendentemente una obra realista, pero tiene también tantas capas y tanto simbolismo que, no lo sé, tiene como cierto componente onírico para, desde mi punto de vista, no lo sé, también fue muy, muy, muy importante la forma en la que llegó a mí y es uno de esos libros que también me han marcado muchísimo. La mano izquierda de la oscuridad, que es una joya. Imagino que la habéis leído y si no, pues es una gran recomendación fundamental. Y por pensando ver algo un poco más contemporáneo, El genio y el golem, que lo leí hace, bueno, el verano pasado y me maravilló. Es lo que me gustaría a mí poder hacer, el tipo de literatura que me gustaría hacer, que mezcla literatura histórica con fantástica y tiene también muchísimas capas de simbolismo y de mensaje. Y aparte pues está escrito con una prosa preciosa y tiene unos personajes maravillosos y juega muchísimo con la mitología también y bueno, con las mil y una noches y con el folclore de distintas culturas, etcétera. Y ahí mis recomendaciones y hasta la siguiente. Como último apunte, simplemente quería mandar un saludo y un agradecimiento a Noemí Risco, la traductora literaria, que fue la que organizó la charla que tuvimos con el traductor de La Historia Interminable al español, con Miguel Sáenz, que fue una auténtica maravilla poder escuchar su experiencia trabajando con el original y todo lo que pudo contar alrededor de la obra y bueno, poder tener ese rato ahí fue para mí muy muy importante, así que solo mandar ese reconocimiento a Noemí por organizarlo.
Believe a memory when
muy ochentera suena esta versión de del Imal, que fue un auténtico éxito. Decíamos antes que seguramente parte del éxito que tuvo la película también se debe a esta canción. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, porque ha sido una charla estupenda. Hemos aprendido un montón de cosas. Nos ha encantado saber sobre ese cementerio en el que está enterrado Michael Ende. Es un viaje que nos hemos apuntado aquí. Y ese museo de Michael Ende también. Mira, es un tema para un programa. Viajes literarios, sitios a los que viajar que tengan tanto que ver con la literatura, y este sería uno de ellos. La verdad es que nos lo hemos pasado estupendamente. ¿Alguna cosa que te gustaría destacar de lo que han hablado? ¿Algo que se te haya quedado a ti? A mí, te acabo de decir, por ejemplo, lo de este cementerio, este museo. Es un viaje que me apunto, desde luego, es algo que me he quedado de toda la charla. Probablemente algún personaje de los que nos han recomendado.
A mí lo que más me impresiona es ver la pasión con la que describen, con la que se acuerdan de ese primer contacto. Me ha encantado la historia de Gloria. La verdad que muchísimas gracias a los cuatro. He aprendido mogollón, me he divertido muchísimo. Y sobre todo esa pasión por el libro. Me ha gustado mucho cómo ¿Cómo lo cuentan?
Sí, ese primer contacto ha sido muy emotivo.
Muy bonito. Y Jane igual, que fue con su abuelo a comprarlo. Y, no sé, me ha encantado esos detalles. Me quedo de verdad con tanto detalle que me ha impresionado mucho, ¿verdad? Que me ha gustado mucho. Esa sensación de decir, ¡jo, qué guay!
Pues voy a poner una escena de la que se ha hablado, de un personaje del que se ha hablado, de Mork, y esa escena que es sirve para explicar muchísimo del porqué de, en este caso también de la película, muchísimo del porqué de la historia interminable, qué es tan importante para el hombre, digamos, qué es tan importante, por qué es tan importante tener imaginación, cómo nos pueden manipular si no la tenemos, ¿no? Es algo muy importante, yo creo, para todos los que nos gusta leer, para todos los que nos gusta la literatura. Entender de alguna forma por qué debemos leer, ¿verdad? Es además algo que me han preguntado algunas veces, ¿por qué era tan importante un programa cultural? ¿Por qué es tan importante la literatura, la cultura? Y creo que de alguna forma esta conversación con Mork contesta a esa pregunta. Por eso es tan importante, lo voy a decir otra vez más, por eso queríamos que sonara en el programa de hoy y que no se quedara fuera este pequeño corte, esta conversación entre Atreyu y Mork, que es ese lobo que le va persiguiendo.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Mork. ¿Y tú? Quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
¡No puedo! ¡No sé traspasar las fronteras de fantasía! ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. ¡Mientes!
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda.
como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
¿Quién eres en realidad?
Soy el servidor del poder que surge tras la nada. Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama Ateyu.
Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mark! ¡Yo soy Ateyu!
Bueno, pues mira, mientras estábamos escuchando el audio he mirado por casualidad en Facebook y me he encontrado una publicación de Gloria Tedauden. Dice, lloro de felicidad porque si busco Chayide en Google, entre los conceptos extra que recomienda el buscador está Gloria Tedauden y salen mis viejas ilustraciones. Ella misma lo dice, que es uno de sus personajes favoritos, que lo era por lo menos cuando era pequeña, antes de entender quizá lo que era una femme fatale y además nos cuenta que es un nombre, una denominación que ha utilizado en muchísimos foros, con lo cual es el nombre de usuario que ha utilizado tantas veces que probablemente sale ya relacionado en Google directamente con ella, con Gloria Tedauden. Bueno, pues un saludo una vez más a Gloria. Muchísimas gracias por la colaboración, ha sido fabuloso. Decíamos que Moore nos daba alguna de las claves por las que hay que leer, alguna de las claves por las que es importante la imaginación. También las han dado nuestros invitados de hoy, nuestros amigos, durante la charla que hemos mantenido. Y ya, pues si acaso nos queda alguna duda, estamos dando cada semana respuesta a una pregunta que nos hizo Javier Fernández en su programa. Él nos preguntó por qué hacer un programa de cultura. Bueno, pues estamos preparando una razón semana tras semana. Esta es, según mis cuentas, razón número 7 para hacer un programa cultural de radio.
Lo único que veo un poco flojillo moralmente y tal es a Pepe. Le veo muy, muy cabeza abajo. Venga, pajillas o algo.
Más pajillas.
Me va a echar una pajilla.
Yo no lo veo muy coherente.
Bueno, hemos pensado inmunizar a las chicas.
Yo no sé si le falta alguna sustancia o qué, es que no lo sé.
Y estaba yo tranquilamente echado en el río y han empezado a salir chustas por todos lados.
No creo que se hagan los distraídos delante de cámara en la parte varona del grupo.
¿Qué tontería es esa? ¿Quién es el que te escribe ese guión?
Alguna de las personas masculinas a saltar.
Es como que de repente su cerebro se inunda de esa idea.
O sea, me parece que es un machaque desde que te levantas hasta que te acuestas, de comentarios xenófobos.
¿Qué pasó?
Que confíe más en los hombres que en las mujeres no es sinónimo de que uno sea sexista.
Intentaré explicarme un poco mejor que Juanito.
El argor dialéctico.
Ah, sí, sí.
El argor dialéctico. A ver si nos vamos enterando ya, ¿eh?
La victoria se la vamos a dedicar a Olga.
Sencillamente es una manera de vocalizar las cosas. ¿Alguna palabra malsonante? Por supuesto.
Y por favor, como salga esto, os mato a todos.
Mi hijo, si me sigas a decir que fui yo, te mato.
Me parece tan chorrada lo que está escrito en ese guión.
¡Se lo dije en broma! ¡Se lo dije en broma!
Si no es un tolai, poco le falta.
Bueno, pues si alguien tiene duda de por qué hay que hacer un programa cultural y por qué es tan importante llevar la cultura a los medios de comunicación, yo creo que semana tras semana lo vamos demostrando con alguna de estas barbaridades y patadas al diccionario que vamos escuchando, ¿eh? Bueno, pues yo creo que tú ves ya la historia interminable de otra manera después de este programa, ¿verdad?
Sí, me encanta. Yo tengo que reconocer, me van a matar, sobre
ala,
todo
ala,
Gloria,
ala.
Que yo no me lo leí del libro, perdón.
Y eso que te estabas enamorada de Atreyu.
Sí.
Pero es eso de un Atreyu verde no te llamaba la atención,
no,
¿verdad?
Atreyu verde no. En mi cabeza, claro, yo vi la película solo, entonces, claro, pues mi cabeza estaba... Luego me han dado el libro muchas veces, pero luego ya no me lo he leído, no ha caído en mis manos o no ha llegado el momento y ahora prometo que me lo tengo que leer y lo voy a hacer.
Bueno, al final lo has confesado, no tenías muy claro si te ibas a atrever, ¿verdad?
No, me daba un poco de miedo, pero bueno.
La verdad es que son muchísimos libros y al final siempre hay alguno de estos que se te van quedando pendientes. Y ese es el principal motivo, yo lo he dicho, no me lo había leído hasta hace muy poco, hasta que no era adulto. Y es de esos libros que vas dejando pendientes, no sé por qué. Mm. Y yo en su momento sí que leí Momo, decidí sí, que era Momo, libro de Mikael Ende.
Es verdad, nos gustó mucho Momo y lo hemos leído varias veces y todo, pero que este pues no... Como vimos la película ya, pues quizá te haces un poco vaga. Bueno, ya
es
piensas
probable,
que...
Ves la película, ya piensas en el parecido y dices, bueno, pues ya me leo otro que no sepa
sí,
de qué va, ¿verdad?
Eso es verdad. Muchas veces lo vas dejando ahí, como ya sabes la trama, y dices, venga, pues me leo otro que no sé...
Lo ha dicho Javi al principio del programa, y es que las películas a veces lo que hacen precisamente no es aupar el libro, sino lo contrario, más bien enterrarlo. Sin embargo, el tiempo va haciendo que la película haya perdido pues los efectos especiales,
sí,
por
el
momento que deja mucho que desear, va perdiendo ese esplendor, esa llama, y sin embargo la de la novela se ha mantenido y diría que brilla más que nunca. Bueno, pues ya sabes qué significa esta música, ¿verdad?
Sí, ya que me gusta a mí esa música, esa canción, pero de un tiempo a esta parte ya no me gusta.
Todavía no hemos anunciado que la semana que viene vamos a hacer un programa muy especial dedicado al friquismo en España. Cuando hablamos de friquismo hablamos de esas aficiones, de cuando te gusta tanto la literatura, cuando te gusta un libro en concreto, cuando te gusta un tipo de película. Estamos hablando de lo que ahora es una tribu urbana más, que son los frikis, o somos los frikis de Harry Potter, los frikis de Star Wars. No estamos hablando de los freaks, esa terma de criaturas que va paseando por Telecinco, por ejemplo. Dice Merce no con la cabeza, no. Bueno, pues vamos a tener ese programa especial dedicado al friquismo en España, en el que van a estar por lo menos Cristina Martínez, en el que va a estar Quique, en el que vamos a tener la colaboración de Germán Martínez, si no me equivoco. Y que la verdad es que va a ser un programa muy especial. Tenemos intención de salvar algunos cuantos títulos, de salvar, por supuesto, esos títulos de la hoguera, que es lo que hacemos semanalmente. Pero también intentar dilucidar por qué el cambio, cómo puede ser que esté tan de moda el friquismo en España. Porque es verdad que si antes los frikis podían ser precisamente esos marginados, esos como los que salen en la película de la historia interminable, muchas veces yo lo he oído, lo escuché por ejemplo a Juan Gómez Jurado, que él se sentía discriminado, que se sentía así atacado y acosado en su colegio porque le gustaba leer, porque llegaba al recreo, se ponía un libro, se lo abría y se ponía a leer durante todo el recreo. Y más de una vez se sintió acosado precisamente por tener esas costumbres, ¿no? Pues es a lo que me refiero. Todos esos frikis que en ese momento podían sentirse acosados hoy son una auténtica tribu urbana. Muchos de ellos son los principales directores de cine que hay en el panorama. y son los que copan lo más alto en algunas de las empresas, con lo cual han conseguido que el frikismo esté más de moda que nunca. Por eso hemos decidido dedicarle un programa, el programa de la semana que viene, el que será el capítulo 15 de esta segunda temporada de 233 grados. Bueno, muchísimas gracias, Merce.
Pues nada, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que han colaborado. Muchas gracias a Ginny, a Covadonga, a Crinos, a Gloria, por supuesto. He aprendido un mogollón y me lo he pasado genial. Así que muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este programa de hoy. Y nada, un saludo a todos los oyentes. Esperemos que os guste. Lo hemos hecho con mucho amor el programa y creo que se nota. Así que nada, disfrutar mucho del programa y nos vemos o nos oímos la semana que viene. Buena semana y un besito.
Bueno, ayudarnos a hacer el programa o casi hacer el programa ellos solos, ¿eh? Porque les dimos pie, abrimos la primera cuestión sobre la película, sobre si era una novela juvenil y ellos empezaron a hablar, a charlar, a discutir sobre algún concepto. La verdad es que era abrir un poco el micro y dejarlos y ellos ya hacerse dueños absolutamente de lo que había que decir sobre la historia interminable. Ha sido fabuloso, ha sido fantástico colaborar con ellos, aprender de todo lo que han dicho. Y solo quería, aparte de darles las gracias, un saludo muy fuerte. Yo soy Carlos Arroyo, esto es 233 grados. Y despedirme, como siempre, con una frase. Un libro como un viaje comienza con inquietud y se termina con melancolía, de José Vasconcelos.